Bueno, buenos días y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en unas jornadas que creo que son interesantísimas en un momento especialmente oportuno. A mí me toca moderar la segunda mesa redonda que se titula Acerca de la controvertida reforma constitucional y sus posibilidades. Tenemos con nosotros a cuatro primeras figuras del derecho constitucional y administrativo y, bueno, yo tengo los currículums de los cuatro, pero si se los cuento, pues ocuparíamos la mitad del espacio porque tienen unos currículums amplísimos. Solamente decir que Roberto Blanco Valdés es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago. Javier García Roca es catedrático de Derecho Constitucional también de la Universidad Complutense de Madrid. Javier Ruiz Pérez Alamillo, también catedrático de Derecho Constitucional, pero de la Universidad de A Coruña. Y José Luis Carro Fernández Valmayor es catedrático de Derecho Administrativo y profesor emérito de la Universidad de Santiago de Compostela. Yo lo que les voy a pedir a cada uno es que hagan una primera intervención de 15 o 20 minutos para que tengamos tiempo luego para poder debatir, admitir preguntas, etcétera. Yo solamente como introducción quería contarles lo que presentaron pues hace unos meses en Madrid un grupo de catedráticos de Derecho Constitucional y Administrativo que bautizaron su trabajo como voluntariado cívico. Estuvieron pues 4 o 5 meses trabajando en la elaboración de un documento que bajo el título Ideas para una reforma de la Constitución, uno de ellos era Javier García Roca, por cierto, pues planteaban una serie de cambios posibles en la Constitución. Yo en su día escribí en El País sobre este tema y saqué pues un poco 5 conclusiones de esas propuestas, que no es que, bueno, yo creo que pueden servir como arranque del debate. La primera de este documento era que las constituciones se defienden mejor reformándolas, y en este caso, decían los autores, es imprescindible por necesidad y por legitimidad. Decían además que no hace falta conseguir los consensos del 78, sino que con tener las mayorías que establece la Constitución en los artículos 167 y 168 sería suficiente para plantear una reforma. La segunda conclusión interesante es que no se trata de un proceso constituyente que pueda llevar a cabo cambios radicales, sino una reforma constitucional que parta del modelo del 78, respete sus valores e intente mejorar el modelo. Lo tercero sería que lo más urgente para acometer esa reforma era empezar con el modelo de organización territorial del Estado. Y aquí, bueno, pues aquí ya surgen todos los debates y las polémicas, pero lo que planteaban este grupo de expertos, de catedráticos, era una remodelación completa del reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. La cuarta conclusión que yo sacaba de este informe es que para mejorar este sistema autonómico es necesario utilizar soluciones procedentes de los sistemas federales europeos. Y en ese sentido proponían convertir el Senado en una Cámara Territorial y Federal de verdad, y para lo que los miembros del Senado tendrían que ser elegidos por los gobiernos autonómicos. Y por último, algo ya más de cajón, que si se hace una reforma, pues lo que hay que hacer es plantear pues algunos de los asuntos que han quedado sobrepasados por el tiempo, como por ejemplo adaptar la regulación de la corona, como por ejemplo fortalecer los principales derechos sociales que no estaban contenidos en la Constitución. Bueno, estas son unas ideas. Yo me imagino que cada uno de nuestros catedráticos tendrán sus ideas propias a favor o en contra de reformar la Constitución. Y voy a empezar dando la palabra, pues, por el orden que está en el programa, con lo cual le pido a Roberto Blanco que empiece con su intervención.
Muchísimas gracias, Javier. Muy buenos días a todos. Déjenme dedicarle dos minutos, un minuto y medio, porque el tiempo apremia y posiblemente podremos luego debatir entre nosotros mismos, a agradecer a la Escuela Gallega de Administración Pública la invitación, a su directora, Sonia Rodríguez Campos, al personal de la EGAP, con la que he colaborado durante muchos años y desde hace muchos años, la feliz idea de organizar un acto en conmemoración de la Constitución que buena falta hace. No estamos sobrados de actos conmemorativos de la Constitución, precisamente, aunque celebremos su 40 aniversario. Y déjeme también manifestar mi profunda satisfacción por estar en esta mesa con colegas a los que aprecio y a los que admiro, a los que conozco desde hace muchos años, el profesor García Roca, el profesor Pérez Alamillo, el profesor Carlos Fernández de Valmayor, aunque me permitirán tanto Javier como Javier, Javier García Roca como Javier Rupérez, que mencione específicamente al profesor Carro. Cuando yo empezaba mi carrera universitaria allá por el Neolítico, el profesor Carro llegaba a la Universidad de Santiago de Compostela, y el profesor Carro ha sido un maestro de juristas en la Universidad de Santiago y en la Facultad de Derecho muy especialmente para todos los que hemos tenido la fortuna inmensa de disfrutar de su sabiduría y de su magisterio, y yo quiero destacarlo de manera especial. José Luis Carro es, aparte de una maravillosa persona, de una excelente persona, un jurista de grandísima, grandísima calidad y, insisto, una generación entera de profesores de la Facultad de Derecho de Santiago hemos tenido la fortuna de beneficiarnos de sus enseñanzas. Las constituciones se definen básicamente por su vocación de estabilidad. Las constituciones se redactan con la finalidad de durar en el tiempo, de permanecer en el tiempo, a diferencia de las leyes. Las leyes cambian, es verdad que hay leyes que duran mucho tiempo, el Código Civil, las leyes procesales, el Código Penal de 1822 estuvo vigente mucho tiempo en España. Pero, como digo, las constituciones son normas distintas que tienen una vocación de permanencia por dos razones. Primero, porque establecen los grandes principios generales de organización del Estado. Y, en segundo lugar, y esto es muy importante resaltarlo, porque contienen normas de reforma. Las constituciones se reforman a través de los procedimientos previstos en ellas. Aunque es muy frecuente pensar que siempre las constituciones han contenido normas de reforma, no es verdad. Las normas del constitucionalismo revolucionario, las constituciones de española del 12, francesa del 91 o portuguesa del 22, que son los tres grandes modelos constitucionales del constitucionalismo revolucionario, todas ellas contenían cláusulas de reforma, algunas incluso para impedir la reforma durante un determinado periodo de tiempo, como la de Cádiz. Durante todo el periodo de vigencia de la monarquía constitucional, desde 1814, es decir, desde el Congreso de Viena hasta prácticamente el constitucionalismo democrático que se inaugura en el periodo de entreguerras, no hay normas de reforma, salvo excepciones. Las constituciones son flexibles y se pueden reformar al igual que las leyes. Es el constitucionalismo democrático el que reintroduce las normas de reforma, y todas las constituciones democráticas que hay hoy en el mundo democrático, desde luego todas las europeas, tanto las de la primera ola democratizadora como las de la segunda ola en la que está España, como las constituciones que se democratizan, los países que se democratizan y aprueban constituciones de ese signo después de la caída del muro de Berlín, contienen normas de reforma que están destinadas a dificultar la reforma. ¿Por qué? Pues se trata de proteger la Constitución. Esas normas pueden ser más rígidas, menos rígidas, más difíciles, menos, pueden hacer más dificultosa menos la reforma, pero en todo caso se trata de proteger la reforma. Porque es una forma de proteger la democracia. Decía un diputado en las Cortes de Cádiz que el objetivo era, esto de las normas de reforma, era intentar evitar que los realistas hicieran una Constitución más iliberal, es decir, menos liberal, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa que, aunque las constituciones se reformen mucho menos que las leyes, las constituciones cambian y se van adaptando a la realidad a través, a veces, del cambio. Hay muchas constituciones que han sido reformadas con frecuencia, la alemana, la italiana ha sido reformada con frecuencia, aunque en realidad ha tenido dos reformas importantes en los últimos 40 años, o 50 años, 60 años ya. La Constitución de Estados Unidos ha tenido muchas reformas, pero en realidad la mayor parte de ellas han sido reformas que luego han tenido poca, algunas de ellas poca relevancia. Todas las 10 primeras se aprobaron a la vez. Pero como digo, las constituciones se reforman, se adaptan a la realidad, sin duda reformándolas, pero también de otras maneras, ¿no? Las constituciones diríamos, adaptan a la realidad a través del desarrollo legislativo. Nuestra Constitución no decía nada del matrimonio más que el hombre y la mujer contraían matrimonio en pie de igualdad. Esto es lo único que decía, para resolver un problema previo que era la desigualdad entre los cónyuges. Y con la Constitución en la mano, sin cambiar ni una coma de la Constitución, hemos pasado de un modelo de familia a un modelo radicalmente distinto, o a varios modelos de familia que incluye el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿eh? Y por tanto ha cambiado la realidad de una manera extraordinaria sin tocar la Constitución, como ha cambiado en materia de aborto, por supuesto en materia de derechos y libertades. Ha habido un desarrollo extraordinario de los derechos y libertades a través del desarrollo legislativo llevado a cabo por el legislador orgánico, básicamente. Se han aprobado muchas leyes. Las constituciones cambian también, se adaptan a la realidad a través de la interpretación judicial. Y en el caso de los países como el nuestro, donde hay tribunal constitucional, a través de la interpretación del tribunal constitucional, la labor del tribunal constitucional ha sido fundamental en la adaptación de la Constitución a la realidad. Ha ido cambiando, de hecho, la doctrina con el tiempo. Las constituciones se cambian, en tercer lugar, con el cambio de los valores de la sociedad, ¿no?, que determina un cambio en su interpretación. Lo que hoy entendemos por libertad en España es muy distinto de lo que entendíamos hace 30 años. El otro día ponía un ejemplo en una charla en Zaragoza. Hace 30 años entendíamos que los seres humanos podíamos castigar a los animales, Nuestra libertad se extendía al castigo de los animales. Hoy en día sabemos que no se puede, y hay incluso normas que impiden o que castigan, que sancionan cuando uno maltrata a los animales. Los valores han ido cambiando, la libertad se ha restringido por una parte, se ha extendido por otra. Con la igualdad ha ocurrido exactamente lo mismo. Sin duda alguna, entre lo que pensaban los españoles sobre la igualdad de los hombres y las mujeres hace 50 años, hace 40, cuando se aprobó la Constitución, y lo que pensamos hoy, las diferencias son abismales, ¿no? Y las constituciones se cambian finalmente por la vía de la reforma. Las reformas sirven para cambiar las constituciones. Cuando en el año 1992 hubo que adaptar nuestra Constitución a las exigencias de Maastricht, se reformó la Constitución. Y cuando posteriormente, no recuerdo ya en qué año, hubo que adaptar la Constitución a las exigencias de la normativa europea en relación con el gasto, 2011, hubo que cambiar el 135 y se cambió. Yo creo que de mala manera, en el sentido de que se cambió a través de un procedimiento, en fin, poco respetuoso con la pluralidad, pero en fin, lo cierto es que se cambió, ¿no? La pregunta que surge entonces es, ¿para qué se reforman, para qué se cambian las constituciones? Javier y yo hemos discutido de esto, hemos debatido de esto, mejor dicho, hace poco en Toledo, ¿no? Las constituciones se cambian para aggiornarlas, no necesariamente, o no básicamente, no se cambian las constituciones para ponerlas al día. Si uno lee ahora, no digo la Constitución de Estados Unidos, que es de 1787, la Constitución italiana, o la Constitución francesa de la Quinta República, o la Constitución, o la Ley Fundamental de Bonn, o la Constitución portuguesa del 76, por poner cuatro ejemplos muy cercanos geográficamente. Inglaterra no tiene, y por tanto no podemos ejemplificar con Inglaterra, no tiene una Constitución escrita, quiero decir. Veremos que todas ellas son constituciones que se podrían poner al día, que no están al día, y que responden a una realidad que en nuestro caso es la de los años 80, pero en el caso de esas constituciones es la de los años 50. La italiana es del 47, la alemana es del 49, la de la Quinta República es del 58. Y, por tanto, responden a un mundo que es mucho más distinto que el nuestro en relación con el actual, ¿no? La, diríamos, diferencia que hay entre el mundo en el que se redacta la Constitución y el mundo actual es en el caso de Francia, Italia o Alemania, muy superior, o Portugal, en el caso de Portugal menos, muy superior a la que hay con nuestra Constitución. Las constituciones no se reforman para ponerlas al día. Las constituciones se van reformando por otros motivos que ahora mencioné, pero no para ponerlas al día. Si ya se reforman por otro motivo, se puede aprovechar para ponerlas al día, esto es evidente, ¿no? Pero este no es el objetivo. Ni se reforman tampoco para relegitimarlas democráticamente. No conozco ningún caso de una constitución que haya sido reformada para someterla después a referéndum, entre otras muchas cosas, porque las constituciones que han sido sometidas a referéndum son relativamente pocas. La nuestra del 78 es la única en la historia de España que ha sido sometida a referéndum. Nunca se había sometido a referéndum en España un texto constitucional. Y, por tanto, en realidad esta cosa que se dice con una cierta simpleza, ¿no?, de que yo no voté nunca la Constitución, mi generación, pues ni su generación, ni las generaciones en Estados Unidos después del 87, ni en Francia, ni en Italia, ni en otros muchos países, ¿no?, donde ha habido o no ha habido ninguno, ha habido algún referéndum de reforma constitucional, pero escasos, ¿no? ¿Para qué se cambian las constituciones? Las constituciones se cambian para resolver problemas. Cuando hay un problema que no se puede resolver sin la reforma constitucional. Y entonces la pregunta, obviamente, es si en España, y voy a ir dirigiéndome hacia el final, creo que tengo hasta las menos cinco, más o menos, Javier, hasta menos cinco tengo.
Sí.
¿Sí? La pregunta es si en España existen algunas cuestiones que no puedan resolverse, algún problema que no pueda resolverse sin la reforma constitucional. Esta es la gran pregunta, porque no hay duda de que existen aspectos en la Constitución que deberían ser modificados para adaptarla a la realidad. El otro día me hacían una entrevista para Televisión Española sobre los aspectos así más conflictivos y me mencionaban varios artículos. El de la pena de muerte, pues es absolutamente obvio que el artículo de la pena de muerte tiene que limitarse a decir que queda derogada la pena de muerte y quitar eso de, a salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempo de guerra, porque de hecho ya en el Código Penal Militar se ha suprimido la pena de muerte en el año 95 y además por acuerdo unánime de todos los grupos parlamentarios. Por tanto, eso se puede reformar. ¿Esto se puede reformar la Constitución en materia religiosa? Pues sin duda, el texto constitucional, si lo redactásemos hoy, sería distinto al que se redactó en tiempos, cuando hubo que mencionar, porque el pacto constitucional lo exigía a la Iglesia Católica. Y como esos dos ejemplos podría poner otros muchos, ¿no? Sin duda alguna, hay muchos artículos de la Constitución que se podrían cambiar, porque la realidad ha cambiado. ¿Estos son problemas? No, no son problemas. En realidad, ninguno de esos artículos, ninguno de los problemas que tenemos en España depende de que se reformen esos artículos. Hay, sin embargo, algunas cuestiones que son las referidas al modelo territorial, y de hecho el documento que elaboraban Javier y los profesores que trabajaron con él y con Santiago Muñoz Machado se refería básicamente a la cuestión territorial, básicamente, no únicamente, pero básicamente a la cuestión territorial. Sin duda alguna, la Constitución territorial es una parte de la Constitución que exigiría reformas, hay aspectos de la Constitución territorial que deberían de ser reformados, es fácil de mencionar algunos. Nuestro sistema de distribución de competencias tiene que ser mejorado, debería ser mejorado este sistema de doble lista con desarrollo de los estatutos. No es el único país donde existe. Esto que se dice a veces de que es el único país federal donde existe no es verdad, pero en fin, debería ser reformado, debería ser lógico que la Constitución contuviese alguna previsión sobre financiación autonómica. No parece la razonable que la financiación autonómica sea la que sea una materia que apenas aparece en la Constitución. Deberíamos de dejar constancia en la Constitución de cuáles son las comunidades autónomas. Deberíamos suprimir esa referencia a las nacionalidades y regiones que no sirve para nada. El profesor Portero ha sostenido en alguna ocasión que la única consecuencia de esa diferencia es que los estatutos pueden definirse como al territorio, como nacionalidad o como región. Y al principio lo hicieron 3 y ahora son 12 o 13 ya los, o 10 los que se definen como nacionalidad. No tiene mucho sentido, ¿no? Bien, otros aspectos se podrían mencionar. En el documento al que antes se refería Javier, que elaboraban esto, como digo, este grupo de colegas, constitucionalistas y administrativistas, se mencionan varios y casi prácticamente todos ellos, yo creo, que son muy razonables. La cuestión no está ahí. Bueno, hay un aspecto, diríamos, que a mí me parece más discutible, que es el del Senado, porque efectivamente el Senado que tenemos es un Senado disparatado, en el sentido de que es un Senado que no responde al criterio territorial. Es verdad que es inocuo, que no causa daño, que no genera daño, porque no plantea problemas, porque en última instancia la voluntad del Senado la puede levantar casi siempre el Congreso de los Diputados, salvo en el caso de reforma constitucional, en algún caso más muy especial. y, por tanto, la cuestión es qué hacemos con él. Bueno, un modelo, si lo queremos territorializar, hemos de hacer un Bundesrat, y si no, desde luego no se territorializa. Tendremos un Senado como más razonable que el que tenemos, pero no será territorial, como no son territoriales ninguno de los Senados del mundo, salvo el Bundesrat. Ningún Senado del mundo es territorial, ninguno. Son todos Senados que deciden con criterio político, no con criterio territorial, salvo el Bundesrat, que en realidad no es un Senado. En realidad, el Bundesrat, aunque se incluye dentro del Parlamento Federal de Alemania, en realidad es un órgano de gobierno. Se parece mucho más a una conferencia de presidentes que a un Senado en sentido estricto. Es mucho más cercano a lo que llamamos conferencias de presidentes que a un, Senado. Por tanto, si mañana pudiéramos, se dieran las condiciones que ahora mencionaré, yo creo que sería razonable entrar en el proceso de reforma constitucional y tocar esas cuestiones. No, a mí no me preocupan mucho las cuestiones relativas a la monarquía. Yo creo que esta es una cuestión con la que hemos de ser cuidadosos los que creemos que la monarquía es un instrumento que sigue siendo una institución que sigue siendo funcional, porque hay quien quiere tocar la monarquía para suprimirla, lo cual es perfectamente legítimo, pero es algo con lo que yo estoy en absoluto y total desacuerdo. Como digo, el problema reside en que en España tenemos dos tipos de problemas territoriales. Unos son estos que se acaban de mencionar. Estos son los problemas territoriales de hacer un Estado federal. El nuestro es ya un Estado federal, esta cosa que caminemos hacia el federalismo. Nuestro es un Estado federal desde hace mucho tiempo, ¿no? En fin, la comparación con los Estados federales arroja una conclusión absolutamente obvia. Si uno estudia los Estados federales, yo me he tomado la molestia de estudiar los 12 principales Estados federales del mundo y la conclusión es absolutamente evidente. Esto es un Estado federal, sin ningún género de dudas, ¿no? Digo que la cuestión es que no, tenemos ese problema, cómo mejorar el funcionamiento del Estado descentralizado, del Estado autonómico, cómo mejorar la coordinación, cómo mejorar la cooperación interadministrativa, cómo mejorar el sistema de distribución de competencias, cómo mejorar la estabilidad del sistema de financiación. Todo esto es absolutamente obvio. Y tenemos un segundo problema, que es el de cómo integramos a los nacionalismos. Bien, yo creo que esto es algo a lo que, de momento, hay que renunciar. Los nacionalismos no quieren integrarse. Unos están ahora elaborando, el nacionalismo vasco, elaborando un nuevo proyecto disparatado de estatuto, similar al plan Ibarretxe, y los otros sencillamente se han echado al monte y están en la estrategia de la secesión ilegal, además, en la estrategia de la insurrección esto ilegal. Y, por tanto, ahí hay poco que... La primera cuestión, y con estas dos termino, es no hay ninguna razón, lo formularé de una manera más prudente, no hay ninguna razón que nos haga pensar que la adopción de todas estas medidas que he mencionado y otras más resolvería el problema territorial que tenemos con los nacionalismos. No hay ninguna razón, porque en realidad los nacionalismos no quieren ni ninguna de esas cosas, no aspiran a ninguna de esas reformas. En realidad hay muchas razones, y esta es mi segunda afirmación, para pensar que esas reformas serían rechazadas radicalmente por los nacionalistas. Porque en realidad, en el supuesto hipotético, que no es un supuesto que hoy podamos, con el que hoy podamos manejarnos con facilidad, en el supuesto hipotético de que mañana los nacionalistas decidieran renunciar a la secesión y entrar a debatir sobre una reforma constitucional, no tengan ustedes dudas de que no querrían hablar ni de coordinación, ni de esto, aclaración del mapa de reparto competencial. Querrían hablar de otra cosa, de cómo convertir el sistema federal en un sistema confederal, que es siempre un paso o hacia la unidad o hacia la ruptura del Estado. Esto es lo que les interesa. Están hablando de otra cosa. Cuando hablan del Estado federal, cuando hablaban del Estado federal, en realidad estaban hablando de la Confederación. Y esta es la dificultad. Es verdad, no hay por qué hacer una Constitución que tenga el mismo consenso que el año 78. Pero en estos momentos, tal y como está el mapa de partidos en España y tal y como está la vida política española, sería, desde mi punto de vista, un auténtico disparate y una auténtica irresponsabilidad abrir una reforma constitucional que dejase fuera a Podemos y a los nacionalistas. Y, conclusión, no hay en estos momentos ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo sobre el modelo territorial con los nacionalistas y con Podemos. Porque cuando se plantease esa reforma, Podemos plantearía, aparte de que los nacionalistas pudiesen plantear lo que pudiesen plantear, plantearía dos cuestiones que son innegociables para el Estado democrático. Uno, una, la autodeterminación, el reconociendo el derecho de autodeterminación y, por tanto, la secesión. Y otra, que los partidos constitucionalistas no aceptarían, que sería el cambiar la forma de gobierno, cambiar la forma de gobierno y caminar hacia la República. Por tanto, cuando algunos defendemos que en estos momentos no hay, diríamos, espacio para la reforma constitucional, somos inmediatamente acusados, ¿no?, por nuestros colegas, como es obvio, ¿no?, acusados inmediatamente esto, por esta, digamos, masa que se esconde detrás del anonimato en la red y que esta masa insultadora, estos golfos apandadores que se esconden en la red detrás del anonimato y que se permiten el lujo de insultar a diestro y siniestro, somos automáticamente insultados de, en fin, de no creer que la Constitución es sagrada, de no creer, es mentira. Yo no tengo ningún inconveniente en que se reforme la Constitución. Creo que sería muy razonable abrir un proceso de reforma de la Constitución si ello fuera posible, pero creo sinceramente que, dadas las cosas como están, rebus sic stantibus, como decimos los juristas, no hay ninguna posibilidad de reforma. Y cualquier proceso de reforma que se abriese sería un proceso de reforma que sabríamos cómo empezaría, pero no sabríamos cómo podría terminar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Tenemos ya la primera posición. Las reformas pueden ser buenas, pero probablemente no se den las circunstancias ahora para poner en marcha una reforma, probablemente por falta de voluntad de consenso, ¿no? Vamos con el segundo de nuestros ponentes, Javier García Roca.
Gracias, señor moderador. Brevemente, yo quiero agradecer también a la Escuela Gallega de Administración Pública, y estoy muy contento de estar en esta mesa redonda rodeado de viejos colegas y, ello no obstante, amigos, ¿no? Bien, el título de mi intervención, que he hecho en varios sitios, es «Los riesgos de una buena Constitución vieja». Es buena, pero vieja. Tiempos de reforma y democracia de consenso, aunque eso es un deseo, no una realidad. Los riesgos de una buena Constitución vieja. Y me dicen que opine sobre la controvertida reforma y sus posibilidades. ¿Es controvertida? Pues veo una diferencia entre juristas y política. Una abrumadora mayoría de los expertos en competencias, en financiación, en derecho europeo, somos técnicamente favorables a la reforma. Vemos su necesidad. Cuando fui presidente de la asociación, esto debe quedar claro para la opinión pública, en el 30 aniversario, la Asociación de Constitucionalistas de España ya lo propusimos, hemos hecho los deberes. En pautas para una reforma constitucional 2013-2014, 20 profesores. Óscar Alzaga, Raúl Morodo, Raúl Canosa, Pablo Lucas. En el 2017, ideas para una reforma constitucional, pues profesores de la talla de Santiago Muñoz Machado, Joaquín Tornos, el hoy secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, en fin. Y vengo de PO, donde hemos hablado de lo mismo, y en el mismo sentido, pues Marc Carrillo, Pedro Cruz. Es decir, si votáramos, la opinión de los expertos es que la Constitución, sobre todo la territorial, debería mejorarse. Y ahora vayamos a la realidad política. Comparecí, intentaré, debería bajarme, porque lo que voy a decir ahora son las opiniones de un ciudadano, no de un catedrático, pero debo hacerlo. Comparecí en la Comisión de Evaluación y Modernización del Estado Autonómico. ¿Y cuál es la situación? Pues prácticamente nadie defiende la reforma. El Partido Socialista lo ha hecho. Solo están en esa comisión el Partido Socialista y el Partido Popular. El Partido Popular ha dicho no ha tenido nunca interés en la reforma y en la comisión dijeron que no era una propuesta prioritaria. El Partido Socialista dice, ¿y una reforma con quién? Y ya ha empezado a hacer propuestas la vicepresidenta del tipo, vamos a reformar los aforamientos o vamos a reformar el 49 donde se dice discapaces para decir minusválidos o vamos a meter el lenguaje inclusivo. Bueno, pues ya adelanto que las reformas se hacen para resolver problemas y todo lo que se puede resolver por otra vía no debe hacerse por la reforma. No trivialicemos la reforma. Estas propuestas de la vicepresidenta no creo vayan en la buena línea. Ciudadanos tiene escritos favorables a la reforma y creó una comisión donde estaba Francesc Carreras, que ha firmado todos estos documentos que he dicho, pero no forma parte de la comisión de evaluación y no tiene un interés. Izquierda Unida habla y Podemos hablan de un proceso constituyente, que no entiendo muy bien qué es, pero en síntesis puede ser monarquía o república y derecho a la autodeterminación, con lo cual hace posible la intersección con los demás partidos. Probabilidades de que haya reforma ahora mismo muy pocas, pero ustedes no me han traído aquí como experto para que hable de esto. Yo tengo que explicar que la reforma no es un divertimento académico, sino que el Estado autonómico no funciona, que las leyes territoriales no se cumplen y lo llevamos denunciando en el informe de las comunidades autónomas, informe año tras año. La ley BER no se ha aplicado y haremos otra que no se aplicará. La ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local no ha llegado a aplicarse. La ley de unidad y de garantía del mercado tampoco. Entonces, esta es la realidad. No hay consenso para la reforma, pero tampoco hay gobernación. No hay gobernación. Vuelvo a lo que quería decir con esta introducción. Tres partes. ¿Qué sentido tiene la reforma en una Constitución? ¿Por qué es necesaria la reforma en el Estado autonómico? ¿Y cómo podría hacerse? Creo que hay una entidad entre Constitución y reforma. Desde el primer liberalismo, Hamilton Madison, las Constituciones o tienen un periodo de caducidad o se reforman. Como no tienen un periodo de caducidad, deben reformarse. Los españoles no lo hemos hecho, no hemos reformado ninguna de las cinco constituciones que tuvimos, ni otras en el 19 y el 20. Tenemos una costumbre bárbara, que es edificar una constitución sobre las ruinas de la anterior, ¿no? Todos los países han tenido problemas, esto se lo sabe muy bien, no menos ha tenido Alemania e Italia, pero nosotros nunca hemos reformado una constitución, también lo ha explicado muy bien Portero. En el año 30 le preguntaban a Adolfo Posada, mi predecesor en la Complutense, y decía, hay que reformar la Constitución de 1876. Ya se dijo después de la Primera República. No se reformó, cuando lo decía Posada, se proclamó la República. No me gusta el símil de no hay que abrir el melón porque no se sabe quién se cierra, pero yo hago la compra. Si uno no compra el melón y lo deja en la nevera, cuando va a abrirlo está podrido. Y lo llevamos denunciando desde hace 15 años. Cuidado con no reformar la Constitución ni hacer reformas que deberíamos hacer por consenso en otros terrenos. Esto es lo que me preocupa. Hemos dilapidado el consenso constitucional que nos hizo grandes. Comparto la herejía de la transición y de la Constitución que ha hecho Tomás Ramón Fernández. Y no hemos sabido renovar el pacto constitucional. Los problemas se han ido acumulando. Los jóvenes han llegado a decir no nos representan. Hemos tenido problemas de corrupción. Nuestros parlamentos autonómicos, reglamentos parlamentarios son muy antiguos, son del 82, pero son de los 70 en Italia. No hemos podido reformar el reglamento del Congreso. El Consejo General va por el cuarto o quinto modelo y el Tribunal Constitucional, pues realmente, cuando se designan los magistrados, no preocupa la excelencia. Estas son las consecuencias de haber perdido el consenso, Reformar la Constitución requiere decisiones políticas. James Bryce decía que no es un problema de derecho constitucional. Necesitamos liderazgo político. Y este es el tema. Alguien que elija qué es lo importante, qué tiene supremacía material y no. No creo que el aforamiento tenga supremacía material para hacer un referendo con los problemas que tenemos. Necesitamos un liderazgo. Los juristas solo podemos estudiar la reforma para cuando el día llegue, si llega, porque ese es mi trabajo, no intentar que los políticos alcancen acuerdos. Los clásicos decían que para reformar una Constitución hace falta una Constitución material, unas condiciones materiales, un mínimo acuerdo, como tuvimos en 1977, compartir el diagnóstico en que había que cambiar las cosas y por ahora no ha llegado. Pero los clásicos también decía, Bryce decía, una Constitución rígida es como un puente de hierro, aguanta todo tipo de tormentas, pero si no se hace mantenimiento, antes o después se quiebra. Y esto es lo que me preocupa. Los jóvenes están muy alejados del pacto constitucional. En Cataluña la legitimidad se ha deteriorado. Si no revisamos la Constitución y las leyes que hagan falta, el sistema político va perdiendo legitimidad y eficacia normativa. Por supuesto, quiero revisar la Constitución, no tirarla a la papelera, porque es buena. Respecto a la Constitución, no es una cláusula de eternidad. Un desrespeto decente a la Constitución y a la transición nos ha hecho creer que no había que tocarla, pero es justamente al revés, como cuando uno tiene una casa, la toca para no irse, Las Constituciones y las casas no son eternas. Ya se ha dicho que en todo nuestro entorno europeo España es el único país que no reforma. Alguien me decía Japón, y no tengo tiempo por qué explicar por qué. Porque el príncipe siempre tiene a alguien que le escriba. No, las Constituciones se reforman. 70 veces en Austria, 100 en Bélgica, innumerables en Italia, 20 en Francia, 57 en Alemania. ¿Por qué somos distintos? ¿Por qué no percibimos esta necesidad? Y en los países federales, más aún. Se dice, no es un momento constitucional. Parece que hay que encontrar un momento que sea la consagración de la primavera. Esto es desconocer la historia. Reformamos la Constitución de 1812 en guerra civil y ocupados por los franceses. Y sin poder llegar los diputados a Cádiz. y cómo se reformó la Constitución en 1931, con la situación que era el periodo de entreguerras al borde de una revolución comunista o fascista. Las constituciones se reforman cuando se puede. No era el momento hace 10 años, no es el momento ahora, pero claro, los momentos constituyentes se consiguen pactando, consensuando, que empiecen reformando el reglamento del Congreso o aprobando una ley de educación, cojan cariño y comprensión y se den cuenta que el sistema está bloqueado sin consenso. El grave conflicto constitucional en Cataluña ha llevado a Pablo Pérez Trems a decir: cuando se cierra una puerta, hay que abrir una ventana. Coincido con Roberto en que el que sea independentista recalcitrante no va a volver al Estado federal. Pero de ese 47 o 48% que vota en independencia en Cataluña y no nos dejan dormir, hay un porcentaje muy elevado, como dicen todas las encuestas, no sabemos cuántos, que no son independentistas irrecuperables, que son comunes recuperados por los derechos sociales. Un 69% de la opinión pública catalana quiere una española quiere una reforma y es más elevado en Cataluña. Creo, sinceramente, que una reforma territorial, votar, ayudaría a bajar el problema en Cataluña. No tengo ningún problema con que se haya aplicado el 155, acabo de escribir una ponencia. Me parece que el que incumple la ley tiene que ser penalmente responsable, pero la situación en Cataluña se resolverá no sé cuándo, pero votando. Otro mito, compromiso de partida. Se dice, no hay una narrativa de la reforma. Bueno, ya he explicado todos los informes que tenemos detallados sobre cómo se podría reformar. Está súper estudiado, solo hay que leerlos. No hay un compromiso de partida, pero el compromiso no puede ser de partida. El compromiso es la consecuencia de un procedimiento constitucional. Recuerden el tiempo que costó hacer el título octavo y alcanzar un modelo de Senado en 1977-78. No, el compromiso es de compromisos, no levantarse de la mesa hasta llegar al acuerdo. El problema es que no hay una democracia de consenso. Seguimos funcionando como cuando había bipartidismo. Pero esto requiere un cambio de cultura política. En el informe de las comunidades autónomas ya hemos mostrado cómo las comunidades autónomas han creado gobiernos de coalición, acuerdos de legislatura, se han ido adaptando mejor a la nueva política. Aquí hay mayoría absoluta en esta región, pero hay otras en las que no, y se han ido adaptando. Pero no podemos pensar que con 12 partidos y 4 muy grandes podemos tener gobiernos de alternancia. Ya llevamos 3 años sin gobierno. Un gobierno en funciones de 310 días, un gobierno en minoría y otro gobierno en minoría gobernando varios años por decreto ley. ¿No hace falta una democracia de consenso? Pues me dirán ustedes cómo se puede gobernar con 12 partidos si no hay acuerdo. No es que no se reforme la Constitución, es que no se reforma la Constitución, no se nombran vocales del Consejo General del Poder Judicial y así sucesivamente, porque hay muchas cuestiones que requieren acuerdos. ¿Qué se podría reformar? Bueno, hay muchas posibilidades y todas no se pueden hacer. Se podría hablar de un orden sucesorio a la corona, deberíamos mencionar la Unión Europea, no creo que tenga que perder un minuto en demostrar que la Constitución no menciona la Unión, el impacto de la Unión, y eso nos hace perder legitimidad. Y además nos uniría, porque los españoles somos todos europeístas, colocarnos a la vanguardia de la Unión Europea. Pero pensamos que el problema territorial es el más grande. ¿Por qué? El título octavo funciona bastante mal. Es una constitución abierta, abierta al bloque de la constitucionalidad, que es algo que no existe en ningún país, 17 estatutos y un montón de leyes que se reforman constantemente. Y las competencias de España no están en la Constitución, están en el Estatuto de Galicia y en el de La Rioja, que no dicen lo mismo. Y cuando se hizo la distribución de competencias no teníamos ninguna experiencia en saber qué quiere decir radiodifusión o comunicación, ordenación del sector pesquero. Deberíamos subir a la Constitución las experiencias que tenemos en cientos, si no son miles, de conflictos. Si nos pusieran un examen sobre la jurisprudencia constitucional a los que estamos aquí, sobre protección civil o denominaciones de origen, nos suspendían. Nadie tiene en la cabeza el sistema. Esto no funciona. Y los conflictos se repiten ante el Tribunal Constitucional año tras año en la jurisprudencia. Cuando hay que hacer una ley de protección civil, y yo ayudé en eso, no pensamos cómo regulamos la protección civil, sino pensamos quién tiene la competencia en materia de protección civil. Bueno, podría explicar esto con más calma, pero esto no es un divertimento. Es prácticamente imposible encontrar acuerdos. Como las leyes territoriales, además, no se pactan en el Senado, luego no se cumplen. Da igual que se aprueben por mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, porque las mismas comunidades autónomas del mismo partido que las ha aprobado por mayoría absoluta, si no les han pactado o no les dan dinero, no son eficaces. El sistema está bloqueado. Hay problemas de gobernación. Graves, pues no muy graves, no dramáticos, como en cualquier país federal, pero esto se podría mejorar. El derecho de la Unión Europea, cuando hay que implementar la directiva Bolkestein o cualquier derecho de la Unión, siempre llegamos los últimos, porque perdemos el tiempo en saber cómo ejecutarlo. Bueno, no tengo tiempo de insistir, pero el sistema competencial y la ausencia del Senado ha llegado a un momento que dificultan mucho aprobar y hacer eficaces leyes que tengan un impacto territorial. Esto es una reforma técnica que podría hacerse por el 167 y los expertos sabrían muy bien cómo hacerla. Tendría un impacto en la realidad que ustedes se imaginan perfectamente. Esto no es un divertimento. ¿Qué hacer? ¿Qué decíamos en ideas para una reforma constitucional? Clarificar las reglas competenciales en la Constitución. Las que no sean del Estado en la Constitución son autonómicos. Los estatutos que se ocupen de las instituciones autonómicas no tienen por qué decir nada de las competencias del Estado, porque el sistema de cientos de listas en la Constitución y en los estatutos hace la división de competencias, es decir, el Estado, inorganizable. Actualizar las listas del 148 y del 149, explicar qué es lo básico, que esto estaba en el Estatuto de Cataluña, pero se declaró inconstitucional por la sede, pero necesitamos alcanzar un acuerdo en la Constitución y en algún acuerdo político sobre cómo hacer las normas básicas. No podemos estar impugnando ante el Tribunal Constitucional todas y cada una de las leyes territoriales, porque además el Tribunal, en contra de lo que se ha dicho, ya no lo puede mejorar. Ha habido ya tantas sentencias interpretativas que ya solo generan más confusión. Hay siempre una sentencia para decir una cosa y la contraria, ¿no? Mutaciones ya ha habido, no dan más de sí. Mejorar el árbitro, el Tribunal Constitucional, desde el Estatuto de Cataluña ha pedido legitimidad. Tenemos que hacer un sistema donde estemos seguros que en el Tribunal Constitucional están los mejores juristas de España y aplican principios constitucionales, no votan. Tengo mis dudas de que sea así y creo que podríamos tocar el procedimiento. Eliminar el principio dispositivo, la mitad del título octavo ya no rige. Son preceptos que se crearon para crear los estatutos, la iniciativa autonómica, es un derecho transitorio que se podría tocar, como ha dicho el Consejo de Estado. Fortalecer la autonomía municipal y las diputaciones provinciales. No tenemos un acuerdo mínimo sobre diputaciones provinciales. ¿Qué modelo de diputaciones provinciales queremos? No hay un acuerdo, ni hay un modelo en la Constitución. Y las diputaciones provinciales gastan 50.000 millones de euros y tienen un montón de funcionarios. Hay que ver un acuerdo, el que sea. Pero no puede ser que cuando mande el PSOE se haga un modelo contrario a las diputaciones provinciales, cuando mande el PP un modelo favorable. No se ha aplicado ni la una ni la otra. Y 40 años después seguimos sin haber alcanzado un acuerdo, nada menos que sobre las diputaciones provinciales. Mejorar las relaciones de colaboración y coordinación. No tengo tiempo de explicarlo, pero ya ven que lo que digo no es lo mismo que reformar los aforamientos. Estos son problemas muy reales de la buena organización del Estado. El Senado. El Senado no es una Cámara de Representación Territorial por cómo se elige. No se puede elegir igual que el Congreso, porque entonces hace lo mismo que el Congreso. No hay más que dos modelos. No inventamos, como hicimos en 1978, porque lo que inventamos salió mal. El Bundesrat, el modelo alemán, donde lo eligen los gobiernos, el modelo austriaco, donde lo eligen los parlamentos, al modo del 69-5 y los senadores elegidos por las asambleas de las comunidades autónomas. Uno de los dos, cuestión de alcanzar un acuerdo. Empecemos primero por las funciones. ¿Qué funciones queremos que haga? Queremos que se aprueben las leyes territoriales y que se paguen y que se pacten. Queremos que se discuta la financiación. La financiación autonómica no se puede aprobar en ecuaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que nadie puede entender. Porque luego alguien dice, España nos roba. Y nadie va al Senado a explicar con claridad qué acuerdos hemos alcanzado en materia de financiación. Esto tiene que tener un debate. Las conferencias de presidente, hay años que ni se reúnen, ni las conferencias sectoriales. El Senado debería ser la sede de la colaboración y cumplir estas funciones. Y algo, aparte de competencias y Senado, debería decirse sobre financiación. Lo más importante del título octavo, y en cualquier país federal, está desconstitucionalizado. El título octavo es un reenvío en blanco a la LOFCA. No hay ni un acuerdo sobre qué solidaridad queremos los españoles. Si entre un mínimo en los servicios públicos, o queremos apostar por algo más y un equilibrio regional. Aquí, pues creo que habría que alcanzar un acuerdo. Y si el Senado federal no funciona, como cree mi amigo Roberto, pues estamos a tiempo de suprimirlo. Pero no empecemos suprimiéndolo para ser distintos al resto del Senado de los sistemas federales. Empecemos organizando un Senado como en los países de nuestro entorno. Concluiré, me queda un minuto. No sé si la reforma tendrá lugar, no pinta nada bien, pero me parece evidente que si no reformar y postular la reforma produce frustración, más frustración produce que sigamos discutiendo el quinto y el sexto modelo del Consejo General del Poder Judicial, ahora vendrá otro después del modelo Lesmes, que sigamos aprobando leyes de educación que no se ejecutan, que no podamos nombrar vocales del Consejo General del Poder Judicial y así sucesivamente. Si nuestros partidos no alcanzan una política en que les permita alcanzar acuerdos, no hay por qué empezar por la reforma constitucional, pues el sistema no se regenera. Nada es grave, no dramaticemos, no tenemos problemas apocalípticos, pero mucho me temo que los melones, si no se abren, cuando se van a abrir, no se pueden comer. Gracias.
Muchas gracias al profesor García Roca. Tenemos una posición claramente a favor de reformar la Constitución. Tiene como elemento común respecto al profesor Blanco lo que preguntaba, ¿para qué se cambia una Constitución? Para resolver problemas. Y el profesor García Roca tiene muy claro que hay problemas que no se pueden resolver sin cambiar la Constitución. Aunque respecto a la posición de si es el momento o no, pues lo que ha comentado es que hace falta liderazgo político y recuperar el consenso. Bueno, vamos con el tercero de nuestros ponentes, Javier Rupérez Alamillo, al que le doy la palabra.
Bien, muchas gracias. Yo también tengo que comenzar agradeciendo a la directora de la EGAP, Sonia Rodríguez Campos, el que me haya invitado a estas jornadas y por varias razones. En primer lugar, por encontrarme en tan buena y tan grata compañía, y no solo a los miembros de esta mesa, también a los de la mesa anterior y la mesa que viene, que son conocidos y grandes amigos desde hace tiempo. Pero además la quiero agradecer por haber organizado este momento, este evento, que adquiere una significación especial a dos días de las elecciones andaluzas, porque las elecciones andaluzas, con la entrada en el Parlamento y con el 11% del voto válido emitido y 12 escaños de una fuerza política anticonstitucional, antidemocrática, antiliberal, que pretende hacer saltar por los aires todo el edificio constitucional, y no me refiero solo a la Constitución, sino a los 40 años que llevamos de democracia constitucional, hace que sea imprescindible en España defender la democracia constitucional. Defender la democracia constitucional es hoy la primera obligación que tenemos los ciudadanos españoles. Los ciudadanos españoles, es decir, los hombres libres del Estado español, que queremos seguir siendo ciudadanos libres, el título más honroso que le puede corresponder a una persona. Desde esta idea de que hay que defender la democracia constitucional, voy a hablar muy brevemente sobre lo que nos ha traído aquí, que es el problema de la reforma constitucional. Yo no voy a hablar ahora de qué puntos me parece que es necesario modificar. Me parece que por encima de esto lo que conviene y por las circunstancias a las que acabo de referirme, la presencia de Vox, parece más conveniente sentar cuál es el sentido y el significado de los cambios constitucionales, en concreto de la reforma constitucional. Y en este sentido, me interesa comenzar advirtiendo que, como señalaba en un título muy expresivo mi directo maestro, el profesor de Vega, la reforma constitucional es un instrumento fundamental para la defensa jurídica de la Constitución vigente en el Estado y también, y con una mayor importancia, un instrumento para la defensa de la democracia constitucional. ¿Por qué esto es así? Porque es un instrumento de defensa de la Constitución. Evidente ha de ser que solo tiene sentido plantearse la problemática de la Constitución cuando consideramos que el documento de gobierno se encuentra vigente, se encuentra realmente vigente, y además para mantener la vigencia y la fuerza normativa de la Constitución. Se trata de mantener la Constitución, no de hacerla saltar la Constitución a través de los fraudes constitucionales ni hacer la revolución. Cuando la Constitución no está vigente, cuando la Constitución, la realidad jurídico-normativa no se adapta a la realidad jurídica y política, social y económica, cuando son distintos los valores que determinaron la aprobación de una Constitución y los que rigen realmente en el ámbito de la sociedad, no tiene ningún sentido apelar a la reforma constitucional. Y ello porque el resultado final de la operación de reforma va a ser el que seguirá existiendo una realidad inconstitucional, que seguiremos viviendo en una realidad fingida. Bien, yo les digo que para mí la Constitución sigue estando vigente, que son los mismos los principios y valores que hicieron que en 1977-78 redactáramos esta Constitución y no otra, y los que hoy rigen la vida de los españoles, incluso la de esos chicos que nos preguntan en clase o nos dicen en clase, es que yo no la voté. Siguen viviendo sus vidas bajo los mismos principios. Cuando no se produce esta identidad, como digo, no hay que reformar, pero sí se produce esa identidad, y para mantener la vigencia del texto normativo, de la realidad jurídico-normativa, es por lo que se plantea hoy el problema de la reforma. A este mantenimiento de la Constitución vigente es a lo que están destinadas las cuatro grandes funciones que desempeña la revisión constitucional en el Estado constitucional y más en el Estado constitucional democrático. En primer lugar, a través de la reforma hay que proceder a la corrección de los posibles errores técnicos en que hubiera podido incurrir el legislador constituyente revolucionario. Y en España, por las circunstancias, como decía el profesor Tomás Ramón Fernández, se cometieron varios errores técnicos. Se ha apuntado ya la perentoria necesidad que tenemos de reformar el título octavo de la Constitución. El título octavo de la Constitución se aprobó para la creación de las comunidades autónomas, pero dejaron sin poner porque no había un consenso real, sino un mero compromiso apócrifo, la vida de las comunidades autónomas y las relaciones de las comunidades autónomas con el Estado y entre sí. Esto también lo defendía hace ya tiempo, y quisiera recordarle, un gran catedrático de Derecho Administrativo, un buen magistrado del Tribunal Constitucional y para mí un gran amigo, como era Luis Ortega Álvarez. De manera especial, y se ha dicho también por Javier García Roca, el problema de la distribución de competencias. Y no me estoy refiriendo a que se les dé más a las comunidades autónomas o menos a las comunidades autónomas. Hay que constitucionalizar la distribución territorial y funcional del poder político para dos cosas fundamentales. En primer lugar, evitar que siga la confusión del poder estatuyente, que es y solo puede ser un poder constituido, por cierto, igual que el poder constituyente de cualquier land alemán o de cualquier Estado miembro de los Estados Unidos, con el poder constituyente revolucionario. Y en segundo lugar, como modificación de carácter técnico, para facilitar la articulación de lo que Friedrich llamó el constitutional arrangement, la protección constitucional de la autonomía. Que la existencia y subsistencia política de la organización política central y de las organizaciones políticas regionales esté garantizada. La segunda gran función de la reforma constitucional es lograr la verificación de la realidad constitucional, en la medida de lo posible, perfecta adecuación entre la realidad jurídico-normativa estática con la realidad política, social y económica subyacente, que es siempre dinámica. En tercer lugar, la reforma trata de asegurar a la Constitución en la posición de lex superior del Estado. Lex superior del Estado, frente a la cual, y en caso de conflicto, tienen que ceder todas las normas jurídicas. Y la última es la de garantizar la continuidad jurídica del Estado. La reforma constitucional es una actividad normativa limitada. Ha de respetar siempre los principios que individualizan y definen el propio Código Constitucional. No se podría utilizar el procedimiento de reforma para hacer una revolución en sentido amplio y cambiar, por ejemplo, el Estado social y democrático de derecho por un Estado constitucional liberal. O no se podría suprimir el pluralismo político. No cabe la revolución. Desde esta perspectiva, es evidente que la Constitución necesita muchas reformas. Y necesita muchas reformas porque, también se ha apuntado, las posibilidades de mutación se acaban cerrando. Y para mantener, además, la equiparación. Pero fíjense ustedes que hoy estamos hablando de la reforma constitucional, lo ha dicho muy bien Javier García Roca, trivializando. Un problema que no genera la Constitución, sino la legislación ordinaria, como es el problema de los aforamientos. Es verdad que en España este es un caso absolutamente atípico, donde al final el que se cruza con el cuñado de un primo, de un sobrino, del portero, de un ministro, acaba siendo aforado. Pero eso lo ha hecho la legislación ordinaria, no la Constitución. Para eso ponen en marcha el procedimiento de reforma. Pero las fuerzas políticas nos dicen que quieren reformar el sistema electoral porque no traduce bien el número de votos en escaño, no es proporcional. Y aunque el problema lo crea la Constitución al haber constitucionalizado la circunscripción electoral provincia, aquí no quieren poner en marcha el procedimiento de reforma, sino cambiar la ley orgánica de régimen electoral general. Hay que hacer muchas reformas para mantener la vigencia de la Constitución, y todos los días, como saben ustedes, las fuerzas políticas nos hablan de una reforma nueva. Pero aquí está el primer problema y la gran paradoja del modelo español. Esas mismas fuerzas políticas que cada lunes y cada martes sacan 10 reformas del cajón son las mismas que renuncian a presentar la iniciativa. Y renuncian a ello porque Dicen, no se va a lograr el mismo consenso que hubo para la aprobación de la Constitución. Fíjense ustedes, esto es una táctica muy peligrosa, muy peligrosa. Es muy peligrosa, como denunciaba el maestro Pedro de Vega en una de sus últimas apariciones públicas, porque demuestra la escasísima, todavía escasísima, cultura democrática que tienen nuestros operadores políticos, que son incapaces o se confiesan incapaces de actuar en un régimen como el democrático, que alguien tan poco sospechoso de ser politólogo como era Hans Kelsen definió como el reino de la discrepancia, y la capacidad que tienen los operadores políticos para llegar a acuerdos desde el desacuerdo en lo fundamental. Nuestros partidos políticos, lamentablemente, renuncian a esa parte. Y no solo para reformar la Constitución, lo han apuntado antes todos los que han hecho uso de la palabra, también para cualquier asunto ordinario. Es también peligrosa esta táctica porque está propiciando el distanciamiento entre la realidad jurídico-normativa y la realidad política, social y económica subyacente. Está propiciando que desaparezca la realidad constitucional. Pero todavía hay un elemento más grave, que es que con esta idea de tiene que haber el mismo consenso, incluso para presentar la iniciativa, lo que están haciendo es resucitar las viejas tesis de Hellou y de Mocre, formuladas para una realidad jurídica y política que nada tenía que ver con la España de 1978, que era la del constitucionalismo doctrinario, que solo pueda reformar la Constitución un poder constituyente igual o similar al que la aprobó. ¿Y esto qué hace? Que se genere todavía la confusión. El profesor Portero esta mañana ha hecho referencia ya a este problema, se genere todavía más confusión en la distinción básica para el Estado constitucional entre el poder constituyente, el poder de reforma y el poder revolucionario. Porque se exige que sea un poder constituyente igual el que haga la reforma que el que aprobó la Constitución, acaban convirtiendo la reforma constitucional, una operación jurídica limitada, reglada y limitada, en un acto de soberanía. Solamente decirles que esta comprensión de la Constitución se ve hoy en España dificultada por cuatro razones. Por tiempo me voy a limitar a enumerar. En primer lugar, por la aceptación incondicionada de los presupuestos de la globalización según los esquemas del neoliberalismo tecnocrático y social. Es decir, la sustitución de la lógica política democrática por la lógica económica del beneficio y de la ganancia, que determina que hay que reformar la Constitución, aunque eso sea lesivo para la mayoría, por no decir casi la totalidad, de los ciudadanos. Y que al menos genera la sensación, como lo produjo la reforma de 2011, de que se ha instalado en España aquello que el gran jurista conservador alemán ya en 1922 criticaba, la posible dictadura del capital. Hoy lo llaman mercado. Los viejos seguimos hablando del capital. En segundo lugar, porque se está instalando y muy firmemente en la conciencia española y también en la de los juristas la lógica de la monarquía constitucional alemana. Y esta lógica se definía, como denunciaron Anschut y Thoma, porque entre la Constitución y la ley no existe jerarquía. La Constitución era una ley reforzada pero no superior. Y porque se concebía de esta manera, la conclusión, es lo que hace el Avant, es que cualquier norma jurídica se impone, puede violar válida y lícitamente el texto constitucional. En tercer lugar, se está produciendo en España una apelación fragmentaria y torticera a la teoría pura del derecho de Hans Kelsen. Yo me atrevería a decir que incluso en contra de la idea de la teoría pura de Hans Kelsen. Kelsen tuvo siempre muy claro, como jurista global, que toda la defensa de la Constitución se basa en la defensa del principio de legitimidad. Y eso es lo que hacía el Kelsen constitucionalista, el de la teoría pura, confunde las cosas al explicar solo la estructura lógica del ordenamiento. Y finalmente, con esto ya acabo, se está produciendo en España la aceptación de la interpretación hobbesiana del Estado constitucional que propuso Carl Schmitt. Pero no el Carl Schmitt de la teoría de la Constitución, un brillante descriptor del Estado constitucional, sino el Carl Schmitt que redacta sus escritos en defensa de la dictadura. Y es curioso ver cómo hoy en España se aceptan todos los planteamientos de Schmitt para favorecer la implantación del totalitarismo fascista en el periodo de entreguerras, apelando a la lógica de la democracia, de la izquierda y del progresismo. Sería bueno, y se ha dicho por parte del profesor Carro, que volviéramos a explicar lo que es la democracia constitucional, pero no solo en las universidades, y con esto ya acabo, sino también en los colegios. Y también en los medios de comunicación, aunque tengamos que luchar contra esa cosa extraña que llaman las autopistas de la comunicación, etcétera, etcétera, que para mí son inventos diabólicos. Muchas gracias.
Muchas gracias al profesor Ruy Pérez, que es partidario de hacer la reforma de la Constitución, no solo partidario, sino que considera que es necesario para defender la democracia en España, y también, como sus dos colegas, recuerda los problemas de nuestros políticos a la hora de llevar a cabo esta función. Y nuestro cuarto ponente, José Luis Carro Fernández Valmayor, catedrático de Derecho Administrativo, que tiene la palabra ahora.
Muchas gracias. Bueno, yo también quisiera empezar mi intervención agradeciendo a la IGAP y a su directora, Sonia Rodríguez Campos, la oportunidad que me ha dado de estar con ustedes esta mañana. Les agradezco su presencia, así como excelentes amigos y colegas que están presentes entre el público y además en esta mesa. Roberto, has exagerado excesivamente en tu intervención, solo explicable en términos de la fiel amistad que nos profesamos hace muchos años y de la admiración que tengo por el profesor Roberto Blanco. Has exagerado evidentemente. Bien, estamos celebrando la Constitución y eso es lo importante. Nos hemos reunido aquí para hablar de la Constitución, pero para hablar de la Constitución en sentido positivo, en su vigencia, en que nos ha permitido estos 40 años de felicidad constitucional, con todos sus defectos, pero es la primera vez en la historia de nuestro convulso país que un texto ha sido un texto aplicable directamente por todas las instituciones y vivido por los ciudadanos. Me van a permitir ustedes un poco el esquematismo de mi intervención, fruto naturalmente del tiempo de que dispongo. Empezaré diciendo algo que suelo decir últimamente con gran frecuencia. España posee una de las doctrinas jurídico-públicas más importantes y más prestigiosas de Europa. España está a la cabeza de cualquier país en lo que el campo del derecho público se refiere. Y esto hay que decirlo y subrayarlo. ¿Por qué? Porque he observado que a pesar de tener esa gran riqueza que tiene España en el campo jurídico, y especialmente en el campo del derecho público también, supongo en el derecho privado, no hay un trasvase, una relación íntima entre los profesores, los investigadores y los políticos y responsables políticos, que son los que deben poner en marcha cualquier proceso de reforma. Esto es algo que es un defecto y que hay que decirlo así claramente y de alguna forma denunciarlo. Por eso es tan importante que hoy esté entre nosotros el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, representando una institución fundamental. Echo de menos la presencia de otros responsables políticos en un día tan importante para la celebración de la Constitución. Eso es una cuestión muy típica de España y que yo quiero dejar subrayada. El consenso. Bien, hablamos siempre de que hay o no hay consenso para reformar la Constitución. Bueno, en primer lugar hay que decir que el consenso que tuvimos en 1978 se fue para no volver nunca más. En segundo lugar, el consenso, señores, no es un punto de partida, no es un consenso y empezamos la reforma. No, no, el consenso es un punto de llegada. El consenso lo tenemos que construir los profesores, los investigadores y los responsables políticos mediante un cambio permanente de ideas. La reforma no se hace en un año. En los países de nuestro entorno ha durado un decenio llegar a cualquier reforma constitucional. Es por eso por lo que quizás hay que ir limando esas dificultades políticas. La reforma es un proceso, no es algo como una especie de acto que se emana y ya está la reforma en movimiento. Es un proceso que llega a un consenso o que puede llegar a un consenso en el futuro. Para eso estamos los profesores, los políticos y todos los responsables institucionales de este país. Bien, es verdad que la reforma hay que hacerla de una forma sistemática. No, la reforma no es un conjunto de ocurrencias sobre lo que sí se puede o no se puede reformar en este punto de la Constitución, porque a mí ahora se me ocurre el tema de los aforamientos y mañana se me ocurre otra cosa. La reforma es algo muy serio desde el punto de vista sistemático. Y hay que hacer reformas sistemáticas, no reformas puntuales, ocurrenciales, y perdónenme ustedes el palabra. ¿Nos falta experiencia histórica para reformar? Sí. Bueno, pues vamos a construir esa experiencia histórica. Tenemos los medios, tenemos las personas, y iba a decir, y ahí están los responsables políticos. El tema de la reforma está vinculado, y sobre eso volveré en el último minuto de mi intervención, está vinculado en nuestro país, específicamente en nuestro país, a otra palabra, que es la asimetría. ¿Se puede hacer una reforma con una característica asimétrica? ¿Se puede hacer una reforma para solucionar lo que podrían ser problemas en algún lugar de nuestro país? ¿Exige eso una reforma asimétrica? ¿Es un verdadero problema o es un falso problema? Bueno, mucho se ha dicho ya en la intervención o en las intervenciones que han tenido lugar en esta mesa y no voy a abundar en ideas que comparto y que no necesitan mayor desarrollo en este momento. La reforma como puesta al día de la Constitución. Sí, la reforma, por definición, es una puesta al día de la Constitución. Y es el sentido que tienen las reformas en los países de nuestro entorno. Pero fíjense ustedes, la reforma en España, específicamente en España, no solamente debe ser una puesta al día, sino que la reforma es una reforma para construir el Estado, un Estado que está desconstruido. En otros países no se trata de construir un nuevo Estado. Cuando se reforma el federalismo alemán, el federalismo ya existe y está funcionando. En otros países, el sistema funciona, se pone al día, porque se han advertido defectos. se han advertido pues situaciones que conviene eso poner al día. El problema, por tanto, la cuestión a preguntarse es si, como decía el profesor Roberto Blanco, si a través de la reforma vamos a solucionar algún problema. Pues bien, el único problema que podemos solucionar es construir un Estado que no tenemos por el momento, hay que decirlo así. ¿Vivimos una crisis del Estado autonómico? Sí. La cuestión catalana lo ha puesto de manifiesto, pero no vamos a hacer una reforma al ritmo que nos marquen desde otras partes del territorio nacional. La reforma se hace también para evitar problemas de mutación de nuestro texto constitucional. Es decir, que la reforma no nos la haga una serie de mutaciones constitucionales que se van produciendo, no les voy a describir los distintos tipos de mutaciones constitucionales, pero hay una que es evidente, que es la mutación a través de la permanente interpretación del Tribunal Constitucional. Una mutación interpretativa. Bien, esto tiene sus límites. Se puede vivir de una constitución a través de mutaciones, pero llegará un momento en que ya no da más de sí y que tendremos que abordar el tema de la reforma. Por tanto, el poder de reforma es un poder que protege, debe proteger, frente a continuos procesos de mutación. Claro está que cuando hablamos de reforma tenemos que bajar de un nivel quizás, en mi opinión, demasiado abstracto y preguntarnos cuál es el concreto alcance de esta reforma. ¿Qué reforma? Hay que concretar. Quizás es lo que falta en la discusión. Pues bien, yo voy a concretar. La concreción es evidente que ahí sí que hay un, permítame usted otra de la palabra, comillas, consenso entre, al menos, todos los investigadores y todos los juristas de derecho público de este país, que es el famoso título octavo de la Constitución. El estado del título octavo no funciona. No funciona a nivel constitucional. Ha funcionado a través de las mutaciones constitucionales y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. De todas formas, cuando hablo de centrar la reforma solo, al menos en un momento inicial, en el título octavo de la Constitución, lo que estoy diciendo es porque eso nos permite utilizar el 167 y no, en fin, iniciar ese malhadado artículo 168 donde nos harían discutir sobre la unidad del Estado, la titularidad de la soberanía, en fin, etcétera, etcétera, y perderíamos demasiado tiempo. El título octavo no está entre las materias que el 168 reserva a ese procedimiento tan estricto. De todas formas, tenemos que tener clara una idea cuando hablamos del título octavo. El reformador va a encontrar, en mi opinión, aunque no tengamos cláusula de intangibilidad, va a encontrar un límite material absoluto, constituido por el mantenimiento de la estructura autonómica del Estado. Creo que esa es una cláusula impropia, una cláusula de intangibilidad impropia, que se deriva de una interpretación conjunta de nuestro texto constitucional. No podría ninguna reforma, en mi opinión, suprimir, como pretende algún partido, suprimir la estructura autonómica del Estado. Sea la que fuese, pero eso es intangible. Por tanto, la reforma se debería iniciar por el título octavo y solo por el título octavo en un principio, por la vía del 167, debe tener por tanto carácter parcial y debe estar adornada por una imprescindible sistematicidad, no a través de ocurrencias concretas que pueden dar al traste con la reforma. Vayamos a otro punto. Y repito, perdonen ustedes el esquematismo. El famoso modelo de carácter federal. Lo ha dicho el profesor Roberto Blanco por escrito y por oral.
Estamos en un Estado federal. Las, como diría él, en las múltiples caras del federalismo, una de ellas es nuestro Estado autonómico. El problema no es ese. El problema es si, como ustedes saben, el modelo federal se puede introducir como tal en el texto constitucional. Bueno, ahí hay que partir de una situación típica de los federalismos, que es la igualdad, en principio, entre los Estados federados. Por tanto, el problema a plantearnos sería si se admite algún grado, y volvemos otra vez a la palabra importante, si se admite algún grado de asimetría entre los territorios que forman que formarían el Estado autonómico. Miren ustedes, este es un falso problema. Lo verán ustedes citado en la prensa, Cataluña no es igual a Andalucía, Andalucía no es igual a Galicia, etcétera. Asimetría. La asimetría es consustancial al Estado autonómico, al Estado federal. Es consustancial. Miren ustedes, no solamente es consustancial la asimetría a la estructura estatal, es consustancial a la estructura de la administración local. El municipio de Barcelona tiene unas competencias que no tiene a lo mejor el municipio de Sevilla. Los servicios sociales que presta un municipio son muy distintos, o peores o mejores, que el que presta otro. Por tanto, también en la administración local hay asimetría. Y hay asimetría también entre las distintas comunidades autónomas. Por tanto, asimetría es un falso problema en gran parte. El tema está en si en la reforma nosotros introducimos, al introducir ese modelo federal, introducimos elementos clarificadores de esta asimetría. En mi opinión, no cabe una declaración formal de España como Estado federal sin modificar el artículo 2 de la Constitución. Eso no lo podemos hacer. Por tanto, tampoco es tan importante hacer depender la introducción de elementos federales en nuestro sistema tan necesarios de la reforma por la vía del 168, nada menos, del artículo 2 de la Constitución, significa bloquear la reforma. Es decir, no se podría nunca reformar la Constitución en términos del título octavo, porque antes tendríamos que reformar el artículo 2. No creo que, fíjense ustedes, en la lista del 168 no está el título octavo. Por lo tanto, en el título octavo sí que podríamos introducir elementos federales. Quisiera a continuación hacer una enumeración para ser lo más esquemático posible y lo más concreto posible. ¿Qué reformaría usted? Bueno, pues vamos de lo más general a lo más concreto. Ya se ha dicho aquí, primero, el principio dispositivo o de voluntariedad ya no tiene ningún sentido en la Constitución española. Simplemente hay que llevar esta situación al texto constitucional. Segundo, hay que, en el texto constitucional, clasificar y describir los distintos tipos de competencias. Miren ustedes, esta reforma de las competencias, que siempre aludimos a ella, es técnicamente muy compleja. Requiere mucho tiempo. El objeto de las competencias, como ustedes saben perfectamente, son las materias. Las competencias recaen sobre materias, sobre las distintas materias. Enumerar, describir las distintas materias requiere una reflexión muy detenida. No solamente las materias en cuanto tales, sino las materias que tienen conexión objetiva entre ellas, o que son instrumentos unas para poder funcionar las otras, etc. Por tanto, habría que hacer una minuciosa descripción de las distintas materias competenciales y describir la distribución de las facultades o funciones que sobre ellas se ejercen. Esto Esto es complicado y hay que decírselo a los señores responsables políticos. Por tanto, yo creo que lo que hay que presentarles es un texto, pero ya cerrado, cerrado en ese sentido. Descripción de materias, y no solamente descripción de materias, sino descripción de las funciones que se ejercen sobre las materias. La reforma, en mi opinión, se va a jugar, la eficacia de la reforma, en mi opinión, se va a jugar entre la distinción entre competencias compartidas y competencias concurrentes. Lo concurrente y lo compartido, ahí está la dificultad. En lo que se refiere a las competencias compartidas, que alude a la legislación básica estatal, bueno, ahí saben ustedes la conflictividad constitucional que ha habido sobre el concepto de bases. Yo sería, por tanto, partidario de suprimir la legislación básica como técnica de legislación, como técnica competencial. Hay una segunda posibilidad de competencia compartida, que es que el Estado mantuviese una competencia estatal de carácter, una competencia de carácter principial. El Estado dicta los principios y desarrolla los principios, la legislación de las comunidades autónomas. Eso ya lo tenemos como en la legislación marco. Pero digo que la eficacia, el cambio esencial que requiere nuestro título octavo, se está jugando en el concepto de competencias concurrentes. Concurrentes del Estado con las comunidades autónomas. Ahí nos jugamos la eficacia de la reforma, en mi opinión. ¿Qué significa, y esta es mi propuesta que no está en la Constitución española, esto sería mi propuesta de reforma? ¿Qué pretendo decir cuando hablo de reforma de competencias concurrentes? Pues en un sentido federal, establecer una lista de materias concretas cuya regulación sería de la competencia de las comunidades autónomas mientras el Estado no hiciese uso de la suya. Por tanto, de entrada, competencia autonómica. Es una técnica que ustedes saben, luce en el sistema federal alemán. El Estado, los Länder, es decir, las comunidades autónomas, legislan hasta que el Estado no hace, no utiliza su competencia para legislar. Bien, es verdad que debo decirles inmediatamente que estas competencias concurrentes, así entendidas, presentan dos modalidades. La primera sería que la legislación estatal concurrente, cuando el Estado desplaza a la comunidad autónoma al legislar, en algunos casos se encontraría vinculada a la legislación estatal a la existencia de una serie de requisitos. Yo, Estado, puedo intervenir en la legislación autonómica desplazando la legislación autonómica si fuese necesario para mantener la unidad jurídica, la unidad económica y el establecimiento de condiciones de vida equivalentes en todo el territorio nacional. Si no es eso, yo, Estado, no puedo intervenir. En los demás casos, el Estado intervendría, en esa concurrencia, el Estado intervendría con absoluta libertad, desplazando a las comunidades autónomas. Esa es la concurrencia federal. Los Estados federados legislan mientras el Estado no interviene. Ah, pero aquí, ya empezamos con el tema de la asimetría, aquí introduciría yo un matiz. Y el matiz se llama legislación divergente. Miren ustedes, en la reforma alemana del 2006 se ha introducido en Alemania lo que se llama la legislación divergente de los Länder. Quiere decir que se aplica a este mundo de las competencias concurrentes. Es decir, si el Estado tiene la capacidad permanente de intervenir en la legislación de las comunidades autónomas, si puede intervenir y las desplaza, en algunos temas la comunidad autónoma puede divergir de la intervención del Estado y hacer su propia legislación. Por lo tanto, ahí tienen ustedes un elemento de asimetría que podía ser muy útil entre nosotros. Y además, esta legislación divergente no solamente sirve para contentar, entre comillas, a determinadas comunidades autónomas en un principio de partida, sino que también permite observar cómo esas comunidades autónomas han aplicado esa legislación divergente. Es decir, una experiencia aplicativa que puede ser útil para el resto de las comunidades autónomas si pretenden en el futuro hacer uso de esta legislación divergente. Otra cuestión, la cláusula de prevalencia del derecho estatal. La cláusula de prevalencia del derecho estatal, bueno, ha sido dicho continuamente por mis colegas constitucionalistas, tiene escasa utilidad, por no decir una absoluta inoperatividad. El campo de actuación de esta cláusula de prevalencia, cuya historia se las ahorro, es el campo justamente de estas competencias concurrentes cuando se produzca algún roce en la puesta en marcha de este tipo de competencias. El concepto de lealtad. ¿Hay que introducirlo el principio de lealtad en la Constitución? Lealtad institucional, lealtad entre el Estado y las comunidades autónomas, lealtad entre las comunidades autónomas. Bueno, el principio de lealtad, ya saben ustedes, que ha sido introducido positivamente entre nosotros en la legislación ordinaria, en la legislación administrativa, y tienen ustedes el principio de lealtad enumerado entre los principios que rige la actuación de las administraciones públicas. Aquí estamos hablando, a nivel constitucional, si merece la pena introducir este principio de lealtad. Bueno, el principio de lealtad es una cuestión controvertida, introducirlo en la Constitución. De él se han derivado una serie de deberes jurídicos. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán ha derivado de la lealtad una serie de deberes jurídicos concretos respecto de los Estados federados. Entre nosotros, repito que es una cuestión controvertida, porque, a mi modo de ver, ahorraría la discusión sobre esto y afirmaría, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional, que la lealtad a nivel constitucional es un principio implícito en la actuación de las comunidades autónomas. No hace falta iniciar una discusión sobre esa cuestión. Otro punto. Competencias autonómicas de ejecución. Es decir, recuerden ustedes que en Galicia se habló hace muchos años de la administración única. Recordarán ustedes aquella polémica sobre la administración única. Bueno, de eso se trata, de descargar la ejecución de las tareas administrativas en las comunidades autónomas. Introducir en la Constitución una cláusula general de ejecución de la legislación del Estado por las comunidades autónomas. Cuestión que, y algún colega mío así lo ha afirmado, cuestión que todavía, que hoy se puede deducir la existencia de esa cláusula de forma implícita leyendo el artículo 149. Pero yo sería partidario de introducir una cláusula de este tipo de forma expresa en la Constitución.
Profesor, se le está acabando
el tiempo. Dos minutos y finalizo. Esto significa que si introducimos competencias de ejecución, tenemos que introducir también poder de supervisión del Estado de lo que se hace en las comunidades autónomas con su legislación. Termino. Hay que echar mano también de la reforma, lo decía creo que el profesor García Roca, de las administraciones locales, el tema de la provincia, el tema de la supramunicipalidad, el tema de los municipios, etcétera. Cláusula europea, hay que reformar o completar el artículo 93 de la Constitución. Y ahora sí que termino. Empezaba diciéndoles que una de las grandes discusiones es el tema de ¿vamos a hacer una reforma simétrica, sí o no? ¿Esto puede dar lugar a, en fin, conflictos entre comunidades autónomas? No. Mi propuesta son, como ustedes quizás en mi premura hayan podido entender, yo creo que la simetría viene de una nueva concepción de las competencias concurrentes. Las comunidades autónomas serán distintas entre ellas, haciendo uso de esa posibilidad. Primera asimetría. Segunda asimetría, la introducción de la técnica de la legislación divergente. Segunda asimetría. Tercera asimetría, competencias ejecutivas autonómicas. Ahí tienen ustedes, en el ámbito ejecutivo, ahí tienen ustedes una diferenciación. El tema está, y ahora sí que doy por cerrada mi intervención, el tema está, y que habrá que discutir en su momento, el grado máximo de diferenciación competencial y organizativa que no amenace la cohesión y funcionamiento eficaz del Estado. No son temas fáciles, técnicamente complejos. Los políticos se deben sentar con los expertos para llevar a cabo cualquier reforma que tenga visos de una mínima eficacia. Muchas gracias por su atención.
Bueno, el profesor Carro no solo ha demostrado que es partidario de la reforma, sino que ha ido un paso más allá y ha apuntado a su juicio por dónde debería ir. Tenemos todavía un poco de tiempo para atender a las peticiones, las preguntas, las quejas de la audiencia. Yo creo que...
Bueno, primero agradecer, claro, las lecciones que uno acaba de recibir, que escucha con enorme atención. Y yo, como aficionado al asunto este de las reformas del Estado Federal, el primero diré que cuando se habla de reforma de la Constitución parece que nadie hace referencia a la materia de los derechos, lo cual quiere decir que toda la jurisprudencia expansiva del Tribunal Constitucional en materia de derechos ha sido aceptada. Efectivamente ha sido aceptada con aplausos por una gran parte de la población y soportándola por otra parte de la población, que ha dicho, bueno, si no queda más remedio, aceptaremos esa interpretación del artículo 32 y aceptaremos el matrimonio de personas del mismo sexo o aceptaremos esta legislación sobre el aborto, etcétera, etcétera. Pero, digamos, ahí no parece haber problemas en materia de derechos, lo cual es muy importante. Sí que parece en relación a los derechos sociales. Pero ocurre con los derechos sociales lo que yo entiendo que ocurre también con la propuesta federal. Y es que cuando hablamos de incluir los derechos sociales directamente aplicables como lo son los derechos de libertad, etcétera, y no como ahora, porque los derechos a una vivienda o el derecho al trabajo exigen un desarrollo normativo y se exigen en los tribunales en función de lo que digan las leyes, como sabemos. No, hay que buscar una inclusión de los derechos sociales más fuerte, de tal manera que tengan una efectividad mayor, aproximándola a los derechos y libertades individuales. Bueno, no hay que olvidar que eso forma parte del programa político, de la ideología política, del credo político, legítimo, faltaría más, de lo que es la izquierda, digo genéricamente y por abreviar, pero no de la derecha o del centro derecha. Se identifica con una propuesta política, pero no con otras, que mantienen y están de acuerdo en que los derechos son los derechos de libertad y que no hay por qué incluir derechos de carácter socioeconómico que alteren el modelo económico y que ahí está, en el frontispicio, está la libertad de empresa y la libertad de mercado y que eso consiente lo que consiente. En materia del modelo territorial, aquí es donde está el asunto serio. Bueno, yo lo primero que me planteo es cuando se habla de clarificar competencias, de esto, del otro, mi pregunta siempre es la misma. ¿Pero entonces qué ha estado haciendo el Tribunal Constitucional durante, no 40 años, unos poquitos menos? Si el desarrollo autonómico lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Y bueno, unas veces la sentencia del Tribunal Constitucional ha encabritado a la comunidad autónoma correspondiente y otras veces al revés, al Estado. Empezamos por la LOAP. Quiere decir que, bueno, que hay jurisprudencia y que el Tribunal Constitucional ha ido diciendo a quién le corresponde la competencia en materia de puertos deportivos o en materia de inspección veterinaria de los cerdos que van a la exportación. Bueno, pues es así. Yo no sigo mucho la jurisprudencia, esa jurisprudencia, digamos, menor, más concreta, pero es evidente que el Tribunal Constitucional responde, tiene que responder o tiene la responsabilidad de toda esa. Y ni que decir tiene, por si alguien no lo sabe o tiene dudas, que el Tribunal Constitucional ha estado compuesto desde el primer día hasta hoy por eximios juristas procedentes de la magistratura, procedentes de la Universidad o del Foro, cada uno con su, naturalmente, inclinación, adhesión, cosmovisión más conservadora, más nacionalista, menos, más centralista, hombre, mujer, etcétera, etcétera. De tal manera que ahí hemos tenido al garante, hemos tenido al custodio y hemos tenido al que ha ido desarrollando el Estado autonómico. Claro, si la conclusión ahora es decir, menudo lío que se ha montado en este país con el desarrollo autonómico, pues ¿qué ha estado haciendo el Tribunal Constitucional hasta ahora si no ha sido clarificar a golpe de conflicto de competencias o a golpe de recurso de inconstitucionalidad? Ha ido resolviendo la competencia en materia de puerto deportivo, ¿es tuya o es del otro o el de más allá? Y a base de recursos de inconstitucionalidad ha dicho, se puede hasta aquí, no se puede hasta allá. Yo diría que en ese sentido, la propuesta de reforma constitucional del título octavo casi llega tarde. Es decir, hubiera sido bienvenida probablemente hace 20 años, hoy casi llega tarde. Y tengo un poco la impresión de que ha sido la sentencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña la que ha roto las costuras de una parte de la clase política española, que es la que inmediatamente ha dicho hay que remediar esto. ¿Y cómo se remedia? Ya que el Tribunal Constitucional ha dicho lo que ha dicho, pues esto se remedia buscándole un acomodo a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Pero el Tribunal Constitucional es evidente que la sentencia 31/2010 resuelve y dice hasta aquí hemos llegado en esto, hasta aquí en lo otro, interprétese. Podemos hablar de la sentencia, usted con mucha más autoridad que yo o cualquiera de ustedes, pero es evidente que hay cosas discutibles, pero es lo que es. La sentencia dice lo que dice. Y en ese sentido aporta también clarificación al problema del desarrollo autonómico. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha dicho hasta aquí, con esta Constitución hasta aquí. Y entonces, la preocupación de un sector de la vida política española, yo, si me permiten, diría más, de ese sector político que hoy tiene 84 escaños en el Congreso de los Diputados. Pues esa izquierda ha decidido que hay que buscar un lugar de acomodo en la Constitución a la problemática catalana y mañana a la vasca o pasaba a la navarra. Y entonces comienza a hablarse de la reforma del sentido federal. Ya se hablaba antes, pero en el año 13 hay un grupo de profesores vinculados al Partido Socialista, algunos de ellos hoy son diputados, muy buenos amigos, en el caso de Montilla, que elaboran un papel. Bueno, digo, un papel, un documento muy serio y muy solvente. Elaboran un papel en el que plantean la cuestión de la reforma federal. Y entonces yo ahí vuelvo a preguntar lo mismo. La apuesta por un modelo federal que desnude algo más al Estado y que engorde y garantice y blinde a las comunidades autónomas es una propuesta que tiene un nombre político. Es decir, es una propuesta que hace la izquierda, pero que no hace y no comparte ese conjunto nada despreciable de partidos políticos que hoy suman no pocos escaños y no pocos votos en la vida española. Es decir, que a mí me falta un poco la razón última de por qué, no me refiero en cuestiones técnicas de que hay que arreglar esta ventana porque por ahí entra agua. Bueno, pues muy bien, pues arregla usted y haga lo que quiera. En aspectos un poco más sustanciales del modelo territorial, ¿no? A mí se me escapa, una vez que hemos llegado hasta donde hemos llegado, que ha sido mucho, 40 años de despliegue, yo digo, pero esta sociedad española, que era una sociedad, que sigue siendo, una sociedad en la que no hay fracturas por razones religiosas, no hay fracturas étnico-raciales, no hay fracturas imponentes e insalvables en materia de socioeconómica. Una sociedad en la que los primeros apellidos en Cataluña son García, González, Martínez, Fernández, que tiene un idioma común. Pero el federalismo nació, ¿cómo nació? el federalismo nace para unir elementos muy diversos, a veces sumamente diversos. Y entonces permite la unificación de los esquimales de allá de Alaska con los veraneantes de Florida y los hawaianos. Pero claro, yo no sé aquí, o una sociedad absolutamente segmentada como en el caso belga. Pero claro, o en el caso de Alemania, que viene de donde viene hasta finales del siglo XIX. Bueno, en España uno dice, pero se trata de seguir federalizando en vez de federando. Federalizando en el sentido de ir acusando las diferencias y cada vez más, y cada vez más. Y en ese sentido, profesor Carro, cuando hablamos de la asimetría, digamos, hay una asimetría de partida y hay una asimetría de llegada. La asimetría de llegada es que efectivamente hay ayuntamientos que dispensan estos servicios y otros dispensan otros. Y hay comunidades autónomas que tienen estas competencias y otras que tienen otras y no aquellas. Pero, y ahí hay asimetría final. Pero en origen es delicado hablar de eso, de asimetría, porque lo que estamos diciendo es entonces que usted puede pedir aquello y yo no. No, no. Los dos estamos en condiciones simétricas. Los dos podemos pedir lo mismo. Usted lo pide y yo no. Como cuando vamos al restaurante, nos ofrecen la carta y la carta es la misma para todos. Usted pide lenguado y yo pido solomillo. Entonces, el final es que pedimos cosas distintas. Somos asimétricos. No, somos asimétricos en el resultado. Pero en origen no. Si yo voy al restaurante con usted y usted me dice, esta es mi carta, fíjate lo que tiene. Y la tuya no, la tuya es el plato del día. Digo, joder, pues vaya, vaya asimetría. Que eso. De manera que a mí se me escapa un poco, y aun aceptando la conveniencia, faltaría más por parte de los expertos de que hay que modificar determinadas cosas, yo sigo anclado un poco en la idea de que hablar tanto de la reforma constitucional, de la urgencia, de la necesidad perentoria, de que si no el melón se va a pudrir y todas estas cosas, en la medida en que luego la realidad demuestra que no se lleva a cabo esa reforma, eso nos envía a los ciudadanos decepción, nos envía frustración. Y a mí eso me resulta un poco incómodo. Gracias.
Muchas gracias. Si les parece, vamos a seguir dando oportunidad a la sala para que hagan las preguntas y luego cada uno de ustedes tiene unos minutos para cerrar el debate. ¿Hay más opiniones o preguntas? Bueno, pues entonces, si le parece, vamos por el mismo orden, 2 o 3 minutos cada uno para empezamos de allí para acá.
Telegráficamente. Bueno, yo creo que hemos tenido muchas coincidencias sustanciales y que demuestra que el consenso se consigue así, trabajando. Si hoy no nos pusiéramos de acuerdo, mañana empezaríamos más pronto. No hay consenso porque no trabajan. Punto. Lo que produce frustración no es vindicar la reforma, es que no haya compromisos. Lo que produce frustración es que los mejores juristas españoles no vayan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque eso es tirar un voto. Lo que produce frustración es que los vocales del Consejo General del Poder Judicial y los magistrados constitucionales a veces tarden 3 años en nombrarse. Que no tengamos una ley de educación, eso es lo que produce frustración. En mi diagnóstico, nosotros somos todos regeneracionistas, queremos regenerar el Estado. Y hay cosas que se pueden hacer con buenas prácticas, pero otras, como las competencias, que sin tocar la Constitución es imposible. No creo que haga falta, para arreglar el problema de los aforamientos, reformar la Constitución, porque se podrían quitar miles de fueros con la ley, ni creo que haga falta reformar la Constitución para que diga minusválidos en vez de discapaces, porque con no usar esa palabra vieja ya está. Pero para que haya leyes territoriales, senados y competencias, no hay otra vía. Y lo que produce frustración, y llevamos 3 años sin gobierno, es la falta de nuestra clase política de alcanzar acuerdos. No nosotros postulando la reforma. Porque si no es un círculo vicioso. No alcanzan acuerdos, no reforman la Constitución y les decimos que no hay que hacer nada. No. El derecho se mueve en el deber ser. Mi papel, y es muy desagradable, es decir, ustedes tienen que cambiar las cosas. No quieren cambiarlas, no es mi problema. En materia de derechos fundamentales, creo, y lo dijimos en Pautas para la Reforma Constitucional y lo estudiamos mucho, el sistema funciona muy bien. La jurisprudencia es bastante buena. Seguro que Roberto me sacará dos o tres casos que no le gusta, pero compartirá conmigo que la jurisprudencia es buena. Y además hay que explicar a la opinión pública, y yo me dedico a esto, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la cambia cada semestre. Es que nos lo actualiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia. Es que tenemos tres constituciones en materia de derechos. Eso, yo lo único que haría es armonizar nuestra declaración constitucional con el convenio europeo, que no es igual. Habría que tocar el 53 si el tiempo llegara. No es urgente. También en materia de derechos sociales. Claro, con todos los derechos sociales no se puede proteger igual que los derechos civiles y políticos. Y esto fue una gran sabiduría de la Constitución española que nos han copiado en Polonia y en algún otro país. Pero algunos que están ya muy protegidos, salud, seguridad social, ante los tribunales y reglamentos, podrían cambiarse de lugar en el título primero. Pocos, porque como abramos la puerta y empecemos a hablar de vivienda, de discapacidad, pues bueno, entonces no hay gasto público que lo aguante, con prudencia, si de tocar algo. Bueno, el Estado autonómico judicializado. Ningún Estado autonómico puede funcionar a golpe de sentencias. Porque ni yo, que me acaban de hacer ahora presidente de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, me sé la jurisprudencia. Imagínese un juez cuando le toque un problema en el contencioso. Es un caos. Hablemos con claridad. Todavía hay algún magistrado que dice, no, el Tribunal Constitucional... Las sentencias mutativas pueden funcionar en algún caso, pero llega un momento en que lo único que generan es confusión. Leemos la sentencia 31/2010 y leemos la sentencia del derecho al agua en Valencia que dice lo contrario. A mí me viene muy bien, porque de vez en cuando hago un dictamen y como. Pero no es un buen modelo. No es un buen modelo. No es un buen modelo. ¿Por qué? Porque se pierde legitimidad democrática, porque se gana, se pierde seguridad jurídica y porque el tribunal no puede modificar el parámetro. No puede decir que las tropecientas listas que hay en los estatutos de autonomía no tienen eficacia jurídica. Y eso es lo que hay que decir, que no hay listas de competencias en cada estatuto, porque España es igual en cada lado. Esto no es para seguir descentralizando, es para tener eficacia, tener un sistema eficiente. El sistema no es eficiente, no es eficaz. Donde haya que concentrar poder al Estado, darle poder para coordinar la administración de justicia o para coordinar, que no tiene facultad de coordinación en mucho tema, se le da. Donde no tenga que tener el poder el Estado, se le da otro. No se trata de pensar descentralizar es bueno, centralizar es malo, sino de funcionar con una lógica racional. Y no sé si llega tarde o pronto postular la reforma, pero no hay otra cosa. Concluyo. Queremos fortalecer el Estado y que sea eficiente. Asimétrico. Pues es que el modelo es asimétrico, lo he explicado muy bien Carro. Cuanto menos asimétrico sea, mejor. Pero España tiene 8.000 municipios. Hay comunidades autónomas que tienen 50, como Murcia. Y comunidades autónomas como Castilla y León que tienen 2.200. ¿Cómo van a tener el mismo sistema local? La provincia. El modelo provincial no puede ser uniforme. Porque no tiene sentido en las islas donde hay archipiélago. Porque no tiene sentido en las comunidades autónomas uniprovinciales. Hay que dejar flexibilidad, asimetría. Las menos posibles, como supongo quiere decir José Luis. Pero el modelo, nos guste o no, es asimétrico. Perdona si me he ido en el tiempo.
Profesor Blanco. Sí. Bueno, yo creo que la intervención del profesor Portero ha tocado el núcleo del asunto, ¿no? Ha tocado el hueso del asunto. Él decía, ¿cuál es la razón última, ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Este es el asunto, ¿no? ¿Por qué a estas alturas estamos hablando de estas cuestiones, ¿no? Apuntaba Javier, esto no tenemos gobierno porque bueno, tenemos un gobierno que funciona mal. Es decir, esto no tiene que ver con la reforma constitucional, tiene que ver con que ha cambiado el sistema de partidos. El sistema de partidos cambia en el 14, se consolida el cambio en el 15, en el 16 y esto anteayer, pues el cambio del sistema de partidos profundiza en lo peor que nos podía pasar, que es la atomización absoluta del sistema, ¿no? España ha funcionado muy bien porque había un sistema bipartidista. De facto, que combinaba muy bien representación y gobernabilidad. Y esto ha permitido al país avanzar de una manera extraordinaria, con grandes acuerdos, a veces, otras veces con menos acuerdos, pero avanzar de una manera extraordinaria. Y esto se ha ido a hacer puñetas en el momento en el que tenemos un sistema de partidos que no hay manera de gobernar España. Es decir, si o los ciudadanos cambian sus opciones de voto
y marchamos de nuevo hacia un sistema de partidos. O sea, me da igual, no me da igual personalmente, pero quiero decir que desde el punto de vista de la gobernabilidad sería irrelevante que fueran unos o que fueran otros, o, bueno, pues tendremos que pensar qué hacemos, ¿no? Porque con un sistema donde el partido más grande tiene 110 diputados, no se puede gobernar España, así de sencillo. Ni España, ni Alemania, ni en ningún sitio. Esto que se ha dicho a veces es que en realidad los países, en todos los países ha habido coaliciones. Primero, es mentira, no es verdad que en todos los países haya habido coaliciones. Y en segundo lugar, en los países donde ha habido coaliciones, las coaliciones han funcionado sobre la base de dos partidos, nunca de siete u ocho partidos. En Alemania, las coaliciones eran los cristianodemócratas, que unas veces hacían coalición con los liberales y otras veces los socialdemócratas que hacían coalición con los liberales. En Italia, donde el sistema ha sido distinto hasta de cinco partidos, ha sido un desastre absoluto. Y ahí tenemos un país desmembrado, destrozado, esto controlado en grandísima medida por las organizaciones criminales. Si nos queremos parecer a Alemania, pues esto no es lo mismo que si nos queremos parecer a Italia. Esto es importante, ¿no? Por tanto, ¿cuál es la razón última? Y vuelvo al asunto. No trataré de derechos porque yo estoy esencialmente de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Portero. ¿Cuál es la razón última? Vamos a dejarnos de historias. La razón última es que hay nacionalistas. Lo que nos distingue de los restantes sistemas federales del mundo no es ni el Senado, ni la distribución de competencias, ni la mayor simetría o asimetría, ni esto, la forma de elección del Tribunal Constitucional, ni la mayor protagonismo del Tribunal, nada de esto nos distingue. Esto no es lo que nos distingue de los Estados federales que hay en el mundo. Nos distingue de Canadá, de Estados Unidos, de Australia, de Alemania. Lo que nos distingue es que en España hay partidos nacionalistas. Y esto es lo que caracteriza determinados federalismos, por ejemplo, el canadiense, donde en Quebec hay un problema porque hay nacionalistas, y en el momento en el que los quebecois se fueron al carajo, dejó de haber problemas. Sencillamente, cuando los quebecois pasaron del 26% al 7%, se acabó el problema. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Por qué hay problemas en Bélgica? Pues porque no hay unidad territorial, porque hay un sistema absolutamente segmentado, porque no hay una lengua común, porque el único lugar donde se habla con una lengua común es en Bruselas, y porque hay dos comunidades, y llevan siete reformas del sistema federal, siete. Bueno, y seguirán con más reformas. Por tanto, lo que nos caracteriza, no estoy haciendo ahora una valoración de si esto es bueno o es malo. Hay quien cree que es bueno y hay quien cree que es malo. Yo creo que es malo, pero hay quien cree que es muy bueno. Lo que nos distingue de los federalismos existentes en el mundo no es que tengamos un Senado u otro Senado, porque esto de hablar está es insistencia en el Senado. No hay ningún Senado federal en el mundo salvo el Bundesrat. El Senado norteamericano funciona sobre la base de los partidos. El Senado austríaco funciona sobre la base de los partidos. El Senado canadiense funciona sobre la base de los partidos. Y así, el único Senado que no funciona sobre la base de los partidos, de las diferencias de partido, sino sobre las diferencias territoriales, con voto mandatado y con voto único, es decir, con voto uniforme, es el Bundesrat, que tiene su origen en el Senado que se crea con la Constitución de 1870 para hacer frente a Prusia, a la hegemonía prusiana. Y este es el origen de ese Senado que luego recupera la Constitución, la ley fundamental del 49. Por tanto, podemos ir a un Senado tipo Bundesrat. Si vamos a un Senado austríaco será exactamente igual. Tendremos un Senado político como el que tenemos, más razonable que el que tenemos, pero igual. Podemos ir a un Senado tipo Bundesrat. ¿Se solucionarán los problemas? No. No se solucionarán los problemas. Esto tendremos un Senado más razonable que el que tenemos, pero no se solucionarán porque, insisto, los problemas tienen que ver con nuestro modelo político. Y si hablamos hoy de reforma constitucional, estamos hablando de reforma constitucional por lo que ha pasado en el País Vasco y en Cataluña. Si no, no estaríamos hablando de reforma territorial, porque, e insisto en esto, nuestro Estado autonómico funciona mal. Bueno, nuestro Estado autonómico funciona tan mal. Hay un libro magnífico de Eva Sáenz Rollo que se llama Los mitos del Estado autonómico. Funciona tan bien o tan mal como otros Estados autonómicos. Como otros Estados también o tan mal, Javier, como otros Estados descentralizados, donde también hay problemas y donde también los tribunales. Claro, en el caso de Estados Unidos no es que el Tribunal Constitucional haga mutaciones constitucionales, el Tribunal Supremo, es que decide directamente sobre lo que le da la gana. Y cuando esto, ¿quién ha establecido en Estados Unidos el principio de que los detenidos tienen que ser informados? Una sentencia del Tribunal Supremo, en el caso Miranda. Termino ya. ¿Quién ha decidido en Estados Unidos la cláusula de comercio, el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual? El Tribunal Supremo, absolutamente en todos esos temas los ha decidido el Tribunal Supremo. Una última referencia, asimetría. Los Estados federales son esencialmente simétricos, y por simetría, y vuelvo a lo que apuntaba el profesor Portero, entendemos la posición constitucional de las unidades federadas. La posición constitucional es exactamente la misma. La única asimetría importante que hay en Estados Unidos es la del Distrito Federal de Washington. Como la única simetría federal importante que había en México era la del Distrito Federal de México, que ya no es, que ahora se ha suprimido el Distrito Federal. Lo que hay es deshomogeneidad. Es decir, hay distintos ámbitos competenciales. No, pero es muy importante, porque la deshomogeneidad puede ser toda la que se quiera. La asimetría es insoportable. Y, de hecho, cuando en España se ha intentado introducir asimetría, es decir, distintas posiciones constitucionales de las unidades federadas han dicho, ni hablar. Esto de que los catalanes van a tener veto y nosotros no. ¿Pero de qué me está usted hablando? ¿Pero por qué ellos van a tener veto y nosotros no? De hecho, hay una asimetría que está provocando un montón de problemas. La única de verdad que tenemos en nuestro sistema federal, que es el sistema de financiación del País Vasco. Esa es la única, el concierto. El Vasco y el convenio navarro. Esa es la única asimetría de verdad, la única que tenemos en nuestro sistema federal. Y ha originado un montón de problemas, porque hay quien dice, oiga, ¿y por qué estos señores se financian así? Porque tenía una cosa en el siglo XIX que se llamaba fueros, cuando no había ni siquiera impuestos. Hombre, pues tiene narices, ¿eh? Tiene narices. Es la única asimetría de verdad. Si queremos introducir más asimetrías, tendremos más problemas, claro, porque los territorios dirán, ni hablar. Es que ni hablar de la peluca, que es esto de que usted vaya a tener más derechos que yo, ni hablar.
Muchas gracias, profesor Pérez. Vamos a intentar, sí, porque ya se nos ha...
Bien, voy a ser muy breve, entre otras cosas, porque el profesor Portero y yo hemos tenido mucho tiempo para discutir de estos problemas. Quiero comenzar haciendo una precisión a algo que ha dicho dos veces el profesor Roberto Blanco en la exposición y ahora. Y acaso la quiero hacer porque junto con Eva Sáenz y con Carlos Garrido soy de los que mantiene que hay que reformar el Senado para suprimirlo. Tampoco el Bundesrat es una cámara territorial.
Y, no es una cámara.
Y también opera la lógica de partidos, como decía Schneider. En cuanto a los derechos fundamentales sociales, yo creo que cualquier intento de reforma fracasará si no hay algo que está faltando en España, que es la voluntad constitucional. El deseo de todos de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Si existe eso, no haría falta introducir ni cambiar el artículo 56 para que fueran eficaces. En cuanto a la reforma del modelo territorial, evidentemente la función del Senado ha sido muy importante, perdón, del Senado, del Tribunal Constitucional ha sido muy importante, pero siempre ha mantenido el gran problema del título octavo, que es la desconstitucionalización de la distribución competencial. Y el problema es quién es el titular de la competencia de la competencia. Tal como está hoy, parece que el titular de la competencia sobre la competencia es ese poder estatuyente que, siendo un poder constituido, se convierte en un poder constituyente revolucionario. Yo en 1990, y lo sabe muy bien el profesor Portero, que presidió mi oposición, propuse que esto había que reformarlo o atribuyendo al Estatuto de Autonomía el rango de ley constitucional o introduciéndolo en la Constitución, que sería mucho más perfecto. La pregunta que ha hecho el profesor Portero de más poder para las comunidades autónomas, yo lo voy a contestar desde la óptica alemana. El imperio guillermino, mucho poder formal para los Länder, muy poco a la organización política central. El extremo contrario, la República de Weimar, muy pocas competencias en los Länder, una gran esfera de poder en la organización política central. Si de mí dependiera y yo pudiera hacer la Constitución a mi gusto, la República de Weimar. En todo caso, porque esto es un Estado federal social, creo que la reforma tiene que dejar toda la materia de los derechos fundamentales sociales a la organización política central, en cuanto que sujeto que actúa en todo el territorio y el único que puede garantizar la procura existencial para todos los ciudadanos españoles. Por último, decir que yo comparto, ya lo expuse el año pasado en la Feria Internacional del Libro, lo que ha dicho el profesor Portero. Uno de los grandes problemas es las cesiones que se hicieron al nacionalismo y sería conveniente que en la reforma constitucional se eliminaran todas esas cesiones que son los que finalmente hacen que el sistema no opere.
Muchas gracias. gracias.
Bueno, vamos a ver esto. Punto número uno. El papel del Tribunal Constitucional es evidente que ha sido un papel determinante en la concreción de las competencias. Bien, es verdad que el grado de conflictividad competencial que existe en España no existe en ningún país, pero 10 o 15 o 20 veces más, una diferencia enorme. Si llegamos con esa afirmación hasta el final, nosotros estamos promocionando un gobierno de los jueces al final, ¿no? Los que gobiernan son los magistrados del Tribunal Constitucional, sin hablar de la seguridad jurídica que proporciona una lista concreta y desarrollada de competencias públicas. Tema de la asimetría. No, yo quizás me he explicado mal lo que estoy diciendo. Evidentemente, el principio de homogeneidad es un principio esencial en el texto constitucional. Debe serlo. Si no, el Estado no existiría, no funcionaría el Estado. Hay una monografía que, por cierto, de un profesor austríaco que creo que está traducida al castellano, que se llama, creo recordar que se llama Estado Federal Diferenciado, cuya primera frase dice, nada más empezar su reflexión, dice, el Estado Federal Diferenciado es una obviedad, punto. Y después empieza a reflexionar sobre esto. ¿Una obviedad en qué sentido? En que, claro, es que todo Estado Federal, por definición, es diferenciado. No hablo de modelo federal, quizás me he explicado mal, hablo de introducir elementos federales en el título octavo, que es distinto, para que pueda haber más seguridad jurídica, más claridad y mejor funcionamiento del Estado. Soy perfectamente consciente, creo que eso lo he comentado en distintas ocasiones, que la singularidad del Estado español es que es un Estado español donde el sistema de partidos es totalmente distinto al sistema de partidos del resto de Europa, por la presencia de partidos nacionalistas que condicionan absolutamente cualquier actividad pública. Ya no solamente la reforma de la Constitución, la reforma de las leyes, etcétera, la actividad de los gobiernos, condicionan la vida del Estado, condicionan la vida del Estado. El tema es qué posición debemos tomar ante este sistema y ante esta situación. Si la Constitución se debe retraer ante este sistema o debe dar una solución para que esta situación no se perpetúe en el tiempo. Elementos federales. Por tanto, elementos federales, no modelo federal. Yo he propuesto un nuevo entendimiento de las competencias concurrentes que no existe en la Constitución, pero que da salida a muchos problemas que plantea hoy la competencia de la legislación básica, que no la introduciría o no la mantendría en la Constitución. El tema de la legislación divergente no es una legislación divergente permanente, sino que las comunidades autónomas pueden hacer uso de ella cuando quieran, abierta a todos. El tema de la cooperación es un elemento federal, ¿no? El tema de las competencias ejecutivas, descargar las competencias ejecutivas en la periferia, manteniendo excepcionalmente competencias ejecutivas en manos del Estado cuando estuviese en entredicho el interés nacional. El Senado. Bueno, el Senado, que yo no me he referido a él, en el Senado realmente, que es el eterno problema, caben tres soluciones, no más. Suprimirlo, sin más. No pasaría nada. Mantenerlo como está, lo que decía el profesor Roberto Blanco. Bueno, bien, se podría mantener. La verdad es que si hay que reformar el Senado, no tenemos que poner primero el problema del modelo de Senado. Es evidente que después de pensarlo mucho, es evidente que el Bundesrat es un modelo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los responsables políticos, los que gestionan cada comunidad autónoma, están allí sentados y sus electores les van a pedir cuentas, no un señor elegido en una comunidad autónoma que no tiene una vinculación en la gestión de esa comunidad autónoma.
Pero el Senado solo tendría, de reforma, solo tendría sentido vincularlo a el sistema de competencias concurrentes tal como yo las entiendo, no tal como están en la Constitución, para que intervenga el Senado en el ejercicio de esas competencias concurrentes cuando el Estado interviene en el ámbito competencial autonómico. Y una cuestión para constitucionalistas. Termino. Una especie de estrambote final para los constitucionalistas. Aquí hay, fíjense ustedes, en todo este tema de la reforma, hay una tensión, una dialéctica entre democracia representativa y referéndum. Es decir, el tema del referéndum es un tema que lo carga el diablo. El tema del referéndum se debe utilizar en casos muy concretos y preguntas muy concretas. Recuerden ustedes cuando Renzi, el primer ministro italiano, se le ocurrió nada menos que someter a referéndum un texto realmente complicado, técnicamente complicado, con enorme cantidad de artículos. Pero ¿qué vas a decir sí o no en todo el país? Para eso está la democracia representativa, la democracia deliberativa. Para eso tenemos una democracia, para que se estudien los problemas, se discutan y se decidan. Por tanto, la institución del referéndum yo la reduciría a su mínima expresión cuando la pregunta fuese absolutamente clara y neta. Y no volver a el malhadado 168 habla de volver. Miren ustedes, someter un texto constitucional con 160 y tantos artículos a referéndum, bueno, le da legitimidad democrática, pero el elector, ¿qué? El elector. Si no tenemos en cuenta la esencia de la democracia representativa, a mí me causa un problema, ¿no? El tema de la democracia representativa es esencial en el funcionamiento del Estado. Yo lo planteo como reflexión, no, realmente son mis compañeros constitucionalistas los que deben manifestar su opinión, pero la institución del referéndum me parece perturbadora en la mayoría de los casos frente al principio de democracia representativa que debía quedar anclado específicamente en todos los textos constitucionales.
Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes, nos hemos pasado de tiempo. Yo solo quería, para terminar, recordar una cosa, ¿no? Que es que cuando estamos planteando la reforma de la Constitución muchas veces olvidamos que en el 78, cuando los llamados padres de la patria se sentaron a elaborar la Constitución y ponemos en valor el consenso, nos olvidamos que es que tenían que llegar a buen puerto, estaban obligados, porque no había otra cosa. O sea, se había aprobado la ley de reforma política y había que culminar el proceso democrático con una ley de leyes que cerrara las normas de la dictadura. O sea, no estamos en esa situación y por eso es más difícil obtener consensos, porque ya estamos en una democracia. Pero bueno, muchas gracias a todos y enhorabuena por las intervenciones. Gracias.